de haber, donde la encontraría otra mujer igual que tú.
Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y quiero darles la bienvenida al evento más grande del año para Arras de Lona. Es Arras de Corazón, quinta edición, una fecha muy especial donde dedicamos este tiempo, ¿no?, aquí en el programa, para hablar del amor y el wrestling, el amor bonito, el amor saludable, ¿no?, las relaciones así positivas como la de Lana y Bobby Lashley, que está ahí en nuestra portada. Y tenemos un programa especial, como siempre. Tenemos aquí listas algunas historias que nos han enviado por correo electrónico, también algunos audios. Tenemos también nuestras propias historias, seguramente, que compartiremos durante el programa. Y para el día de hoy tenemos la participación, en primer lugar, de mí, que, bueno, regreso después de mucho tiempo de haber estado fuera, así que estoy nuevamente entrando en ritmo aquí en cuanto a hacer podcast y demás. Y tengo por aquí a mis compañeros, primero a Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Bueno, ¿qué decir en este momento, no? Empezamos con la música de Eros Ramazzotti. Esta canción no la conozco particularmente, pero bueno, un gran artista, obviamente, ¿no? Ideal para comenzar. Y mucho hype. Han pasado muchas cosas este último año. Ustedes saben, he producido material, me he encargado de trabajar para este programa, muchas veces faltando incluso al directo, en pos de trabajar para hoy. Y así que bueno, esperemos que haya dado sus frutos, no solo para mi vida, sino también para el programa. Y bueno, muchas ganas de escuchar lo que van a decir los oyentes y mis compañeros también, que espero que vean historias también.
Y ahora mismo estaba todavía en duda de si estaría aquí para el inicio del programa, pero parece que sí lo tenemos. Está por aquí también Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal?
Yo este año, que intentaba venir más positivista, o sea, mi objetivo cuando acabaras de Corazón 4 es, venga, Carlos, ninguna cita más de Hitler, nada más de historias de fracaso en Tinder. Venga, va, este año conseguiremos el objetivo de venir a Arras de Corazón 5, será aniversario, llegaremos con una historia bonita. Y llega el momento, ¿no? Estamos aquí todos reunidos, los amigos, los oyentes, Eros Ramazzotti de fondo. Y soy el único que viene soltero una vez más. Es que, qué asco de programa, ¿cómo será? A ras de muerte. O sea, siempre igual, ¿eh? Yo, mira, voy a estar calladito e intentando no insultar mucho. Pero yo empiezo cabreado este ras de corazón.
Bueno. Dice acá la gente que si no empezamos con Bad Bunny, pues Carlos obviamente no está en un buen estado de ánimo, pero bueno. Tenemos cosas para comentar, aparte de solamente lo nuestro, ¿no? Han pasado cosas en el wrestling, por ejemplo, coincidiendo con esta fecha, ¿no? Estamos en el mes del amor, terminando ya febrero, pero coincide, ¿no?, con el hecho de que tenemos Arras de Corazón esta semana. Al menos ayer fue que me enteré, que pusieron en redes sociales, que Kairi Sane se casó. Y ya estaba la gente diciendo por ahí en Twitter que, ¿no?, ¿qué pasa con Fede?, ¿no? Ya se muere el amor platónico, ¿no? Una tristeza grande, pero bueno, ahí... Bien por Kairi Sane, supongo. No conozco ni al tipo, pero bueno, también felicitaciones a él, ¿no?
Yo lo primero que pensé, dije, bueno, a ver si es un luchador, ¿quién es? Pues los luchadores son estar entre luchadores, ¿no?
Claro.
Dije, bueno, ¿quién puede ser el maldito y afortunado, ¿no? Capaz de llevarse ese tesoro, ¿no? Pero no sabemos quién es, y eso es lo que me genera más duda, más curiosidad, me deja peor. Y acá ya lo mezclo con mi vida personal brevemente, pero mi actual Arras de Corazón, a mí, ¿qué me pasó? Cuando yo la conocí, estaba saliendo con alguien, ¿no? Y yo lo veía y decía, este tipo claramente no es rival para mí.
Qué cabrón. Es que yo suelo ser el otro tipo, cabrón.
Puedo fácilmente superarlo. O sea, no voy a hacer nada durando mientras ellos estén. Yo respeto, ¿no? Pero digo, yo lo veo y digo, no va a durar demasiado. Entonces, yo tengo que esperar mi momento. Bueno, pues yo lo vi a ese tipo y dije, ah, por Dios, ¿qué va a estar con ese tipo mucho tiempo? Pero ahora pienso, ahora no sé qué es, ¿entendés? Ese es mi problema. Si dijera, bueno, no sé, está con Dolph Ziggler. ¿Cuánto va a durar un compromiso con Dolph Ziggler? O sea, es cuestión de esperarlo. Después pues un gilipollas. Pero digo en todos los idiomas posibles, ¿viste? Para ser internacional. Pero bueno, al no saber quién es, se complica un poco la competencia ahí.
Acá nos comenta Ades en el chat que Kairi no lo ha presentado y que es un amor a distancia. Así que todavía hay esperanza porque yo sé por experiencia que los amores a distancia no funcionan. Así que, bueno, veremos. Estaba pensando también, pues bueno, antes de entrar en más temas, decirles que estamos en directo, así que nos pueden llamar. Estamos en Skype, solo buscan el usuario Arras de Lona. Dejan un mensaje y entran aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran, en cuanto al amor, en cuanto al wrestling. Y compartir historias si quieren también aquí en directo con nosotros. También, bueno, tenemos las historias como he dicho. Y si no se enteraron, les comento que habíamos ya determinado qué película veríamos para el día de hoy para comentar. Hicimos una votación. Como no tuve mucho tiempo en realidad desde que regresé de mi viaje. Y estuve esta semana también ocupado. También recolectando material para esta fecha igual. Puse solamente con las películas que habíamos tenido el año pasado para la encuesta. Quité la que ganó, que fue 500 Days of Summer, y usé las demás que estaban todavía allí. Ya haremos otra lista más adelante con otras nuevas seguramente, pero la que ganó para esta ocasión fue Crepúsculo, así que la vi anoche, me dormí como 3 veces, pero la terminé de ver y vamos a comentarla hoy también, así que bueno, espero contar con su colaboración porque yo solo no puedo.
Quiero decir algo breve al respecto, y sobre todo esto es como hacer, bueno, mea culpa o demostrar un cierto cambio. En comparación, me encantó, o sea, ahora pienso de qué buena película fue 500 Days of Summer.
Ah.
Que aparte empezó, eso es cierto, que en su momento supe apreciar ciertas cosas, ¿no? Sobre todo, no sé, la construcción de la historia y cómo te ponías de un lugar y después del otro, y como que estaba todo interesante. La historia era interesante por momentos, uh-huh. La cosa es horrible, ¿no? Eso, pero por Dios, algo, o sea, no sabía lo que era el horror hasta ahora. Solo quiero adelantar eso.
Yo la verdad es que no he podido verla porque realmente hasta hace un rato no sabía si iba a poder estar en el programa, pero también he de decir que es una película que ya intenté ver en su tiempo. Por suerte, que esto podría ser algo con bastante sentido, no lo hice con la intención de ligar con alguien, que muchas veces llegas a este momento y dices, ¿has visto Demetrio sobre el cielo? Sí, ¿por qué? Bueno, me gustaba una chica, tal, lo mismo con Crepúsculo, con estas cosas. Y no, Crepúsculo la vi por intención propia, la verdad, dije, será tan mala como parece. Y realmente aguanté como unos 10-15 minutos, dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, realmente, dije, lo estoy viendo porque creo que me va a poder gustar, y dije, no me va a gustar, y paré de verla. Así que simplemente estoy con ganas de saber cuál es la opinión de Alessandro y de Fede, que es de dos personas cuyo criterio suelo estar muy de acuerdo, así que tengo ganas.
Bueno, para empezar, antes de entrar en nuestras propias historias, tal vez, y a ver si entra alguna llamada o de pronto poner algún audio, voy a leer un mensaje que nos enviaron aquí, nos enviaron temprano además, alguien que estaba bastante entusiasmado para participar en el programa. Voy a leer que nos ha mandado aquí por el correo. Dice aquí: ¿qué tal? Arras de Lona Universe, mi nombre es Javier. Soy de la Ciudad de México y quiero compartirles mi historia de amor. Hace unos días escuchaba los Arras de Corazón 3 y 4 y hubo dos temas que me saltaron de inmediato. En el primero hablaban de si alguna vez habíamos visto wrestling con nuestra pareja y lo que conlleva, mientras que en el segundo hicieron un muy divertido análisis sobre el uso de Tinder, casi siempre con resultados poco halagadores. Yo en el año 2017... decidí abrirme Tinder, pues quería saber de qué se trataba la cosa, si verdaderamente se podía conocer gente para algo serio o simplemente era una app para cosas pasajeras y ya. Nunca me destaqué por ser alguien atractivo para las mujeres, pues lo que siempre me detuvo fue mi muy extrema timidez. Conocí a muchas chicas en la escuela, incluso me gustaba una chica que subía en la misma estación del metro que yo, pero nunca me animé a hablarles. Mi inseguridad era más fuerte que la atracción que podía llegar a sentir por ellas. Mi aventura en Tinder realmente no había sido nada relevante. Si llegué a tener 4 matches, fueron muchos. Y de conversaciones ni hablemos. Realmente estaba decidido a eliminarlo hasta que un día las cosas cambiaron. Una chica y yo hicimos match y comenzamos a charlar a través de la app. Nuestras primeras conversaciones eran vagas, muy secas. A veces dejábamos de escribir por algún tiempo y luego nos volvíamos a contactar. Pero la cosa no cambiaba mucho. Sin embargo, Un día comenzamos a charlar de manera más efusiva, así de la nada. La plática se hizo más fluida, con más confianza, nos conocimos mejor y nos atrevimos a pedirnos nuestro WhatsApp, donde nuestras conversaciones fueron un poco más extensas y profundas, hablando de situaciones de vida, gustos personales, la universidad, la vida laboral, etc. Incluso recuerdo que en alguna de esas pláticas yo aparecí en mi foto de perfil de espaldas y con una sudadera del Bullet Club, a lo que ella me preguntó qué era eso y comencé a hablarle sobre qué era un stable japonés de wrestling, que me fascinaba y cosas así, por lo que su respuesta fue, ¡ah, eres otaku! De esos que se disfrazan de sus personajes de anime favoritos. Es que eso no me agrada tanto. Yo solo me reí y le expliqué que no tenía nada que ver con ello, que eran cosas completamente distintas. A los pocos días decidimos dar el siguiente paso y concertar una cita para por fin vernos. Estaba muy nervioso, pues la fatídica inseguridad que toda la vida me ha perseguido comenzaba a hacer estragos en mí. ¿Qué pensaría de mí? ¿Le gustaré? ¿Diré algo que me hunda y provoque mi eterna soledad? ¿Seré atractivo para ella? Todos esos temores se fueron cuando sostuve su mano por primera vez, platiqué con ella, le miré a los ojos. Desde ahí supe que entre nosotros fue amor a primera vista, el match perfecto, y he de decir que conocí a la mujer de mi vida, con quien llevo casi 3 años de relación, y me queda claro que quiero pasar al siguiente nivel. En cuanto al wrestling, lucha libre, le había comentado algunas cosas cuando nos conocimos, sobre todo el cómo ir una vez a una función de lucha en México, era una experiencia inigualable y revitalizante, pues el ambiente te envuelve y es inevitable formar parte de la relación luchador-espectador. La primera vez que fuimos a la Arena México fue una función de leyendas, en donde apareció gente como Cien Caras, Rayo de Jalisco Jr., el trío Fantasía, entre otros. Yo iba con muchas dudas y medio pues en mi cabeza pensaba el hecho de que quizás no le gustaría nada de eso, que se le hiciera algo desagradable, que el ambiente le pareciera feo o extraño. ¿Cuál fue el resultado de aquella primera experiencia y de la resolución posterior? Pues que ahora ella me pregunta constantemente cuándo volveremos a ir a alguna función de lucha, que use playeras de wrestling como la de los Ingobernables o del Bullet Club, que veamos juntos shows de New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor, NXT, prepararnos para el domingo de WrestleMania, asistir a funciones en la Arena México, Coliseo y algunas más pequeñas, y presenciar eventos donde han venido gente de la talla de los Brisco, Naito, y el más importante, creo yo, ir 2 noches seguidas a las funciones de despedida de Liger y poder tener la fortuna de tomarnos una foto con el astro japonés. En fin, sin afán de ser pretencioso, creo que soy de los pocos que pueden decir que conoció al amor de su vida a través de Tinder, una chica con la que además puedo compartir el gusto por el wrestling, sin temor a ser juzgado y que lo disfruta de la misma manera que yo. Muchas gracias por leer mi historia y sobre todo por lo que han logrado con el podcast. En serio que es genial poder oír y aprender de gente que sabe y tiene la misma pasión por el wrestling que uno mismo. Le mando un saludo a cada uno de los miembros del staff. Espero que sigan los éxitos. Y postdata, Walter, si piensas que soy ese Javier en el que estás pensando, en efecto, soy el que viste y calza. ¡Saludos!
Wow, muy bueno. Y ese cierre, no sé. Había gente del chat pensando, ¿es la historia de Walter? Bueno, no es la historia de Walter, pero tiene conexión, ¿no? Porque, bueno, se ve que se habrán visto o algo, serán conocidos por allá.
Es un spin-off de la historia de Walter.
Es un spin-off. Es una historia porque mezcla dos mundos, o dos temas que hemos tratado, como bien decía él en anteriores ediciones de Arras de Corazón, que son el Tinder y mezclar el mundo del wrestling con las parejas, ¿no? Así que está bueno, tenemos un lado positivo a todo esto. Y yo quiero otra breve participación personal.
Ajá.
Sí, para las breves, no tengo grandes historias. Tengo como
pues imagínate yo, Fede, imagínate yo.
Pasa que les cuento, o sea, actualmente estoy bien, ¿no? Entonces es aburrido decir, bueno, sí, conocí una mina, es genial, estamos re bien, es todo divertido.
O sea, claro, si la carnecita del programa es cuando hay problemas, ¿no? Cuando hay infidelidades, ¿no? Como hemos tenido en el pasado algunos, qué sé yo, dramas, ¿no? Como hay que recordar a las grandes
hijos,
¿no?
¿Se acuerdan del hijo de 6 años que había aparecido en una historia?
El chaval que su novia le había dejado por Capu y había roto su ordenador. Eso sí que era maravilloso. Eso, no me voy a olvidar en mi vida.
Entonces, no, a ver, si bien hay historias que me parece que son divertidas, como anécdotas, no se vincula mucho al wrestling, o sea, no le he encontrado demasiado la vuelta, aunque algo surgirá seguramente. Pero algo que sí puedo decir es que, si bien a mi actual Arras de Corazón no le gustaba antes el wrestling, lo ha empezado a ver conmigo, y bueno, yo miro cosas que no son las más comunes, ¿no? O sea, no estoy mirando a WWE actualmente, y miro, bueno, mucho Deathmatch, bueno, Dynamite, chicas, esas cosas. Entonces tenemos unos amigos que son de acá, de Uruguay, que les gusta, pero miran nada más que WWE. Entonces de repente nos juntamos, empezamos a charlar, no sé qué, y dice, ah, bueno, no, viste tal luchador, y empiezan a hablar. Y dice, no, bueno, yo estoy viendo algunos ahora que ya empecé a mirar con Fede, no sé qué, me gusta Halo Wicked. Nick Gage. Todo el mundo queda como, ¿de qué están hablando? Pero ¿cuándo salen en Raw eso, no? y bueno, también yo lo siento como un gran logro de este año, de esta producción que ha hecho Arras de Corazón en mi vida.
Sí, bueno, yo también, bueno, yo me estoy guardando para, porque en años anteriores yo, sí, Arras de Corazón es WrestleMania, ¿no es cierto? Entonces, en años anteriores yo he estado pues en el pre-show, ¿no? En un combate, en el opener, de pronto, algún combate en el intermedio, ¿no? Ahora me quiero guardar para el main event, ahora yo, ya están siendo así como los John Box y Cody Rhodes en AEW, siendo el que decide, yo quiero estar para casi el final, así que yo me guardo, pero también tengo algo que contar así como para, en cuanto a ver wrestling, ¿no? Con la pareja, pero bueno, no sé si hay algo más para comentar de esta historia. Me gustó mucho, creo que es una bonita historia por todo lo que hemos comentado, ¿no? Del Tinder y de cómo surge solo ese interés o esa mención, ¿no? De qué cosa es eso, esa camiseta del Bullet Club, ¿no? Y llega hasta lo que es ahora, ¿no? De ver wrestling juntos. Qué bonito. Me gustó la historia.
Sí, sí. Y que mucha gente piensa que Tinder realmente no puede llevar a un amor verdadero. Pero realmente es porque mucha gente que entra a Tinder es porque realmente siente una soledad, me voy a poner intenso, de joder, necesito conocer a alguien o intentar hablar con gente porque si no, nunca voy a dejar de sentirme solo. Y hay gente que realmente lo usa como una vez en la vida, ¿no? Y le sale bien y ya no lo necesita nunca más, como es el caso de este oyente, que es maravilloso. Y que está guay cuando te encuentras a alguien que no sabes si vas a tener unos gustos parecidos, porque Tinder, al ser una aplicación directamente donde te puedes poner tu descripción, tus gustos musicales, un montón de cosas con el que tú ya dices, ah, mira, puedo estar más de acuerdo con esta chica, menos con este chico. Pero cuando surge luego el gusto de una pareja por algo que ni siquiera sabía que existía, como es en el caso del wrestling de la pareja de este oyente, me parece súper bonito y que surjan estas cosas de Tinder, pues es como motivo más para tener amor y sobre todo en estas aplicaciones que muchas veces están copadas de prejuicios y mira, oye, a mí no me ha servido, pero a este oyente le ha servido mucho.
Déjenme ahora aquí tener un momento de silencio incómodo mientras hago una gestión, porque hay alguien que quiere entrar aquí a la llamada y me parece que es importante ver de poder hacer que llegue, así que denme un momento que ya está entrando. Estoy llamando ahora, así que veremos si aparece.
Yo quiero abrir un debate para posteriormente ser tratado, si queréis. Ajá. Y es el hecho de ligar con gente mayor que nosotros.
Me gusta. Y hablando de gente mayor que nosotros, tenemos aquí a un señor, al señor Rich Laconi. Rich, ¿cómo estás?
Hola, hermanos. Hola, tíos. ¿Cómo están?
Oh, Rich. Estoy muy nervioso.
Solo. Todos estamos, tú sabes, en el mismo nivel cuando estamos hablando de cosas del corazón.
Qué bonito. Joder, ¿cómo no se le va a querer a Rich? Si es que, claro. Qué bonito.
No, pero Rich es un señor, está casado, ¿no? Aquí nos puede dar cátedra a todos nosotros, pero bueno. Le damos la bienvenida a Arras de Corazón. No sé si quieres contarnos algo, Rich. ¿Cómo estás?
Estoy bien. Acabo de llegar de Puerto Rico. Desgraciadamente, no fui a ver la lucha libre. Este fue la primera vacaciones que yo creo que ha tomado en unos cuantos años que no vi lucha libre cuando estuve en un lugar nuevo. Pero lo pasé muy bien y estoy listo para estar con ustedes hoy.
Perfecto. Entonces, bueno, hemos hablado de la primera historia, ¿no? Que ha sido una historia bonita aquí que nos ha enviado por el correo. Tengo otra que creo que va a estar por otro tono, ¿no? Porque dice aquí que es de parte de Al menos aquí en la lista, según pone el nombre de quien envía el mensaje, dice Alessandro Leonardo Future. Así que vamos a ver qué dice acá. Hola, hola, ¿cómo están? Me doy la bienvenida a una nueva edición de Arras de Corazón y sé que nos escuchan a través de iVoox, iTunes, Apple Podcast y, por supuesto, en arrasdelona.com. Hoy vengo a contarles que, aunque soy family friendly, el suceso de cierre de lo que contaron Capu del Futuro y Carlos del Futuro, un cierre trágico, con amores, engaños, felicidad, pero sobre todo el poder de una amistad que nos unió, esta es mi verdad. Todo se remonta a 2019. Ese año tuve un ajetreo amoroso considerable en donde tenía citas toda una semana completa. Todo un jovenzuelo en busca del amor, no es cierto, pero bueno. Pero fue en 2020 donde se consolidó la main eventer. Tras varios años de relación decidimos aumentar el push. Y tras asistir a una boda, a la boda de Capu en 2023 con Julia, y lo sucedido sobre todo como surgió el nombre de Carlos en el altar y Capu destrozado, no encontré mejor momento para proponerle matrimonio a Lisette. Por lo que lo hice en ese mismo lugar entre lágrimas y Carlos llevándose a Julia. Viví así unos años plenos con viajes y wrestling tras la recaída de Capu en el alcohol y decidí, como buen booker que presumo ser, juntarle con Fede y ser su manager en las independientes, juntarme será. Alcoholics Dream subió hasta llegar a AEW, pero aquel incidente en Las Vegas donde Fede tuvo su sobredosis de alcohol etílico frustró todo, separando el equipo, terminando con mi matrimonio y Capu quedándose en solitario sumiso al alcohol. Para 2030 ya era un hombre más maduro, soltero y con ambición, y tras redimir mis experiencias en el amor, decidí abrirme al mundo de Cupido. Pero para eso tenía que pasar varias pruebas en la vida. Ese año WWE me contrató como comentarista de habla hispana y decidí recomendar a dos viejos conocidos que estaban en las independientes, Carlos y Walter, de Wi-Fi Men. Y no me defraudaron. El problema fue que Capu perdonó a Carlos por su traición y Walter, sumamente enojado, orinó la camiseta favorita de Carlos, otra gran pareja que rompía lazos. Tras la unión de Capu y Carlos, lograron crecer y fui parte de esas narraciones. Sobre todo de aquel pile driver que dejó paralítico a Carlos. Mi narración fue tan brutal que Julia, la esposa de Carlos, que dejó a Capu en el altar, se enamoró completamente de mí. Comenzamos a buquearnos unas salidas de amistad. Tras la lejanía de Carlos por su lesión, me enamoré y decidí y me perdí completamente. Se divorció de Carlos, comenzamos a vivir juntos ella y yo. Fueron meses duros, sobre todo cuando Capu lanzó una sandía en mi cabeza en un Raw. O Carlos, en su frustración, le tiró tachuelas a mi perro. Pero llega la conclusión de esta historia. Tras casi un año con Julia, entendí que la amistad es más importante que una mujer. Me reconcilié con Carlos, que actualmente vive feliz en una choza en Alorcón. Terminé con Julia, la cual a los meses se casó con Guim Malcabar y tuvieron tres hijos. Le conseguí una esposa a Capu, el cual es feliz viviendo en Miami. Ayudé a Walter con su mudanza número 130 de país. Logré que Fede solo bebiera alcohol legal y dejara el etílico. Y por mi parte, estoy en WWE como comentarista principal tras el retiro de Michael Cole. Y en el amor, digamos que amo el wrestling y la pizza con piña. Y estos amores no romperán este jovenzuelo corazón salvaje. Solo decir que aunque fue una larga historia, lo más importante fue el resaltar una larga amistad, un gran cariño y sobre todo el amor al wrestling, porque la vida es más que un hola y un adiós, es... Arras de lona, baby. Gracias y espero verlos pronto.
De pie, aplaudiendo estoy, ¿eh? De pie. Mira, suficiente pringado soy ya en el amor, en la vida, como para que en este universo paralelo, en el que ya era muy pringado, soy más todavía. O sea, el Alessandro del futuro es un poco más cabrón todavía que el Carlos y Capu del futuro. O sea, la parte bonita es, joder, el universo Arras de lona siempre continuará ahí, pero quiero decir... No sé, el tema sexo ahí tendremos un problema. Pero me parece una historia muy bonita, con unos giros que sorprendentemente igualan, incluso superan los del año pasado, que fue una historia increíble. Y que no sé qué tendrá que decir Capu a todo esto, no sé si aparecerá o no en algún momento. Pero muy buena historia de nuevo de la Alessandro del futuro. Que lo que más me ha sorprendido es que Jean, que no apareció en ningún momento, pum, de repente, el único que acaba casado con tres hijos y de puta madre.
Lo favorito mío fue lo de Walter mudarse por como 2000 veces ya. Eso fue perfecto.
Wow.
Eso es como del Alessandro del futuro del año que viene. El año que viene ya podría decir eso y se complementaría bastante bien. con la realidad.
Ay, ay. Bueno. Qué historia. Pero bueno. No sé si quieres aportar algo, Fede, o pasamos a algo siguiente por acá.
Pasemos.
Ok. Voy a poner un audio que tengo por aquí también, uno que nos han enviado. Que no he escuchado completo, no he escuchado nada completo de lo que nos han enviado. Este me gusta cómo empieza, así que veremos qué tal.
Y se hizo la luz. Así es, regreso yo, con el gimmick más rebuscado después del Seven de Dustin Rhodes en WCW. Y bueno, pensé, ¿qué es lo que podría contarles en esta ocasión de Alas de Corazón? Y bueno, pues se me ocurrieron varias historias, como aquella vez que vi a la chica de la historia del año pasado y vi que ahora tiene un hijo y está casada. O de aquella vez en que conseguí una cita para estar en el cine y ver la película de Paige y me plantaron y tuvo que ver Capitana Marvel. O de aquella vez en la que busqué mi nombre en el generador de nombres de lucha que promocionamos en este podcast y me di cuenta que ya no pertenecía al stable del Cabo Rider Club, sino al de los Lleno Piedra. Y más adelante al stable Invalid. ¿Saben qué? Parece que todos pertenecemos ahora al grupo de los Invalid. Ya no existen los stables en este Rogan. Pero bueno. Dije que en esta ocasión iba a traerles una historia y eso es lo que justamente haré. Solo que tendré que recurrir a contar una anécdota de esas muchas que circulan en la comunidad de wrestling en internet. Una de esas grandes hazañas que nos debería enorgullecer como comunidad proviene de los más oscuros rincones de internet, conocidos como Reddit. Música, por favor. Y bien, fanfics. Ya habíamos hablado de eso en las pasadas ediciones de Alas de Corazón. Solo que, con una salvedad, y es justamente la joya de la corona, un fanfic del cual no habíamos hablado por obvias razones, es la joya de la corona, y atención con esto, es el quinto fanfic más largo de la historia en este instante, con 503 capítulos y con un total de palabras de 3.865.990 en total. Está este fanfic llamado Cheeks and Kisses, besos y abrazos en español. Es una historia de una relación que habrían tenido en un universo alterno Chris Jericho y Stephanie McMahon. Lo llamativo de esto no es la relación, es el centro de esta historia, sino la cantidad de tiempo que, escuchen esto, llevó siendo escrita ininterrumpidamente desde el 14 de octubre del año 2004 y terminó el 20 de abril del año 2016. Es decir, tuvieron casi 12 años escribiendo esta historia. Y para hacer un símil, la saga de Harry Potter, en su totalidad de 7 libros, lleva acumulado un total de 1.084.170 palabras. Juego de Tronos lleva 1.770 palabras en total. Y la saga del Señor de los Anillos, 576.459. Por lo que, en teoría, este fanfic es mucho más largo que estas tres sagas combinadas. Y wow, la verdad, bueno, el primer capítulo de este fanfic inicia en 2004 con esa storyline que tuvieron Trish Stratus y Christian traicionándolo a Jericho en aquel WrestleMania 20. Y se mencionan tipos como Stacy Keebler, Booker T, Chris Benoit. Y esta historia, por lo que tengo entendido, lleva siendo actualizada semana tras semana con los acontecimientos que pasaban en los shows semanales de Raw y SmackDown. Porque sí, alguien tuvo que estar al pendiente de las 3 horas de Raw y las 2 de SmackDown. Pero bueno, son storylines de la vida real aplicadas a este universo alterno donde, recordemos, Chris Jericho y Stephanie McMahon llevan casados y tienen una familia. Por si alguien tenía curiosidad, sus hijos se llaman Flynn, Kensington y Sawyer. Y wow, este tipo de historias suelen servir como para abrirte los ojos sobre el mundo que nos rodea y sobre todo en la mente de la comunidad de los fans del wrestling y ver cómo se pasan de los límites del friquismo normal. Pero bueno, Si alguno tiene curiosidad de continuar leyéndolo, lo pueden encontrar en la página fanfiction.net. Y sobre el cherry de la torta, comentar también que la historia, el fanfic siguiente, que sería el sexto fanfic más largo de la historia, está también relacionado al wrestling, que es una empresa ficticia llamada CCW, o Character Championship Wrestling, y básicamente es una empresa de wrestling con personajes de, bueno, de películas, de series, de videojuegos, hasta personajes de la vida real. Podemos encontrar aquí a personajes como Jimmy Neutron, Bella Swan, Julio César, Deathstroke, Arya Stark, Michael Phelps, Shaquille O'Neal, no sé qué rayos estará haciendo aquí, Shao Kahn, y, oh Dios mío, no puedo ya con esto. Pero bueno, si alguno aún quiere continuar investigando sobre este tema, lo puede encontrar en la página archiveofourown.org. Pero bueno, yo ya he cumplido con esto y es maravilloso, ¿no? No sé cómo despedirme, iba a querer citar una cita muy bonita relacionada al amor, pero tengo miedo de que muriese citar a alguien completamente terrible como Hitler, o no sé, Mussolini, o Pablo Iglesias, o cualquiera que sea. Así que mejor, bueno, decido despedirme diciendo adiós y ya está, a secas. Ay, se me olvidaba. Sobre la historia de por qué terminé renunciando al amor, pues bueno, habían surgido conflictos con las historias de las pasadas ediciones de Las de Corazón y bueno, creo que ahora lo puedo aclarar.
¡Qué grande! ¡Qué grande! Una vez más, tenemos a Brian haciendo una, ya decía acá Carlos en el chat, ¿no? Una gran producción, aparte de su gran audio, ¿no? Una producción que supera por mucho a la de los Barcelona Awards.
Es que, o sea, qué currada se ha pegado, sobre todo también de datos, lo de las palabras, o sea, ¿what? O
sea, maravilloso, maravilloso.
He flipado con eso, o sea, intentaba también recordar el número de palabras y no podía de la gran cantidad que había, o sea, es flipante. O sea, es como el mundo de las e-feeds y demás que todos pues hemos alguna vez estado alguna vez, oído hablar de ellas, pues llevado a otro nivel. Quiero decir, cuando una fic se convierte en un fanfic, es wow, muy impresionante. Que también, creo que fue, no sé si es Crepúsculo o no me acuerdo cuál, hay una, no sé si es una saga famosa, no me acuerdo cuál, o de películas o algo, que viene de un fanfic de Wattpad. Creo que esto lo llegamos a comentar alguna vez, pero que esto se puede convertir incluso, bueno, se ha convertido muchas veces en grandes libros y en grandes películas, así que realmente los fanfics tienen un gran, gran número
creo
de fans.
Que era,
¿y
quién creo sabe? Que era 50 Sombras de Grey.
Sí, exacto, puede que fuera 50 Sombras de Grey. Es verdad que esto, claro, lo comentamos hace 3 años ya, es verdad. Y claro, que imagínate que llegan a llevar esto al cine, ¿sabes? Como Jericho haciendo el propio Jericho. Sería llevado a 2020 con A Little Bit of the Bubbly, pero el Bubbly a saber lo que es, bueno, sería interesante la vida real.
Uh-huh. Y me he quedado tan pegado con el audio que me he olvidado de presentar a alguien que está aquí ahora con nosotros, que es Capu. Hola.
Hola, buenas a Razzlerona Universe. Hola, buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis en nuestro WrestleMania, en Arras de Corazón 5? ¿Qué tal por aquí?
El azúcar de mi café. Capu.
Ya llegó tu cita.
Menos mal, me sentía muy solo. Pero bueno,
había llegado de nuevo, a Mitch ya.
Ya, sí, pero de nuevo se duplica la gente que éramos y sigo siendo el único soltero. Yo, por favor, que entre llamada gente que esté solita, por favor. Si alguien quiere ser mi cita, mi pareja en este Arras de Corazón 5, yo estoy aquí esperando en Skype.
Bueno, Capu, no sé si quieres contarnos algo ya que has llegado así un poquito tarde. No sé si quieres entrar así con fuerza o nada.
Realmente le he estado dando vueltas y no sé qué contar en este Arras de Corazón, porque sí que es verdad que el año pasado conté que conocí a Celia y que hemos empezado a salir y todo esto, y realmente es que seguimos saliendo juntos, no ha habido ninguna movida, no ha habido ningún problema, no ha habido ninguna cosa, vengo un poco a dar asco realmente.
Sí, sí, así igual que Fede, ya decía Fede más temprano.
Si queréis os cuento cómo... Sí...
No, claro, decías, yo cuento solamente eso, decía que las preguntitas no dan material para el programa, ese es el problema.
Perdón, sí, desde luego. O sea, es que Arras de Lona es mucho, o sea, Arras de Corazón es muy de corazón, pero es de corazón roto, creo yo. O sea, esto es Arras de Corazón roto.
Tú me rompiste el corazón, Capu, porque me dejaste y no, ya estamos juntos para hacer el programa de Man Up.
Ahí yo ves, es por esto no quería entrar. Por esto no quería entrar aquí. Si es que sabía que o Rich o Carlos me iban a echar mierda en cara, porque es que desde luego voy por ahí rompiendo corazón. Perdón, no he podido evitar reírme.
Es que soy un Gianetti de la vida, ¿eh? Soy un Gianetti en el podcast, fuera de él. Me dejan todas.
Tú ves, es que todo está bien con mi esposa y con mi hijo, pero mi corazón de ser un podcast está completamente quebrado, porque de Capú me dejó ahí, y Fede también, sé, ustedes, te estaba buscando para grabar algo, yo de vacaciones solito, esperando mis amigos, y ahí embarcado, llorando, chubascos por todo el país, porque de mi gran sufrimiento.
Ojo, que esto es algo que no se ha visto nunca en Arras de Corazón. Estamos contemplando una ruptura en directo, ¿no? Es básicamente esto.
Bueno, Fede, debes tomar responsabilidad también, es cierto.
Fua, yo soy... Es terrible lo mío. La gente misma me estaba reclamando que yo decidí hacer algo los domingos en directo. Pero ustedes saben en lo interno que estuve trabajando.
Sí.
O sea, okay. Hay una producción. Pero bueno, un poco lenta. Pero. Qué terrible. No me da el tiempo.
Entendido. No tengo tiempo tampoco, te digo la verdad. Es mejor para el programa, para decirle esto. Fede, estame en vivo, por favor.
Yo estoy para. En realidad, yo tengo menos problemas para estar los fines de semana, así que. Creo que el problema son los españoles, Rich. Tenemos que unirnos nosotros.
Es los españoles, porque ellos tienen caras horas. Exacto. Siempre con los españoles. No es nuestra culpa aquí, es de Alejandro también, ¿tú sabes?
De Alejandro, que ni aparece acá.
Sí, exacto. Sí. Echemos la culpa a Alejandro.
Exacto, aquí tú
eres el culpable. Alejandro.
Miren, si va a aparecer, nosotros decimos, bueno, veremos que Camus lleva un año de relación, creo, ¿no? Dijiste, más o menos. Yo llevo unos meses, bueno, tenemos relaciones estables, no tenemos mucho que decir. ¿Qué puede decir Alejandro? O sea, Rich ya llegó a otro nivel, digamos, que ya es mucha sabiduría, entonces, obviamente... Voy a aportar más, pero claro, Alejandro es joven, pero tiene muchos años de novio. Esto es un término medio que no nos aporta nada en la voz del corazón.
Pensé que ibas a decir en Arras de Lona. Y digo, ¡hala! ¡Qué bestia! Ay, pero, Rich, tú ahora vienes de Puerto Rico.
No. Yo estaba de vacaciones ahí, pero... Claro. ¿Qué se llama? Sí.
¿Sabes quién es de Puerto Rico? Bad Bunny. ¿Y sabes lo que dice Bad Bunny? No me vuelvas a decir, bebé, que yo no soy tuyo ni de nadie. Así que yo soy solo de mí. Eso es lo que le tienes que decir a Fede, a Alejandro y a Capu. Tú eres como Bad Bunny. Tú eres el que importa aquí, Rich. Tú aquí es el que te queremos, joder.
Bueno, no. No tengo, el corazón grande, pero no tengo, ¿qué se llama?, la confianza en el mismo nivel. Y entonces necesito estar rodeado por mis hermanos, mis tíos también, aunque a veces me dejan embarcado. Que lo necesito conmigo, no lo puedo hacer solito.
Bueno, muchachos, estoy pensando ahora, si pasamos a la revisión de Crepúsculo, creo que voy a dar un tiempo para que venga Gin, a ver si aparece para que podamos hablar. Si no, creo que ya nos ha plantado, ¿no?, para no hablar de Crepúsculo. Pero mientras le doy tiempo, tenemos un audio muy especial de una persona que no está aquí con nosotros en directo en este momento. Y bueno, si saben de quién estoy hablando, saben que el tiempo que le voy a dar a Gin es bastante extenso, así que siéntense, pónganse cómodos, que viene el audio de Walter.
¿Qué tal, gente de Arras de Lona? Les habla Walter Rosales y nuevamente estamos para una edición de Arras de Corazón. Y esta es una edición bastante especial porque, como ya están escuchando, estoy en la calle y estoy en León, Guanajuato, y estoy con una persona bastante especial que ha estado tú has sido protagonista desde la primera edición de Arras de Corazón, sin quererlo. Pero ella es mi novia, Carla. ¿Cómo estás, mi amor?
Hola, ¿qué tal a todos? Muy bien.
Muy feliz. ¿Y a qué vinimos? A ver, dime tú.
Pues no sé, a mí me trajeron aquí a la fuerza.
No, a ver, pues yo básicamente, ¿tú crees que sí he hecho bien en las últimas ediciones? Porque yo he hecho tipo experimentos, pero esta vez voy a hacer otro, pero sí creo que va a tener mucho éxito porque voy a ser el primero que traiga a su novia al podcast de Arras de Lona. Y eso ninguno de nosotros lo había hecho antes, y mucho menos para un Arras de Corazón. O sea, ahorita estamos aprovechando que estamos casi todos en pareja, y bueno, yo al menos sí te traigo acá, pues, a que hablemos, ¿no? Porque, por cursi que vaya a sonar, sin Arras de Lona tú y yo no nos hubiésemos conocido, ¿verdad?
Es verdad, nos unió Arras de Lona.
Porque tú, ¿cuándo nos empezaste a escuchar? ¿Te acuerdas?
Hace, no sé, 3 años, a lo mejor.
Pero ¿no te acuerdas, tipo, un pay-per-view o algo allí, en un tema, de pronto que buscaste y alguien nos retuiteó, no sé, algo por el estilo?
Bueno, honestamente, no recuerdo. Lo que recuerdo es que yo llevaba tiempo buscando algún podcast o algo así, y me los encontré a ustedes, y me gustaron porque tenían realmente orden.
Uh-huh. Gracias a Alessandro, que realmente sí es el que lo imponía. No te acuerdas. Mira, es que yo te mentiría si te dijera... Es que, o sea, te puedo decir fecha en la que hablábamos y así que empezamos a hablar, pero no recuerdo como un suceso importante de aquella época. Como para... Mira, el hecho es que siento que estamos dando muchas vueltas. Vaya, tú y yo nos conocimos por Arras de Lona. Ajá. Porque empezaste siguiendo al podcast.
Así es.
Y nos empezaste a seguir en Twitter. Uh-huh. Y yo soy el que sí te gustó, ¿no?
¡Qué ojo! ¡Ojo! Alessandro era mi favorito.
Ajá, claro, ¿verdad?
Y luego Fede.
Ay, sí, ¿verdad? Síguele.
Tiene una banda.
Sí. Ah, Fede es mi favorito también. Bueno. No, pero sí nos conocemos por Arras de Lona.
Sí.
Y vaya, pues no sé, o sea, es interesante que te traiga, primero porque conociste el podcast, ya dijiste cómo, fue buscándolo tal cual, y ya nos dijiste por qué te gustó, pero creo que es la primera vez en muchísimo tiempo que una mujer habla en el podcast, entonces igual está chévere tener tu opinión. A ver qué cosas te puedo preguntar, aprovechando la temática, ¿no? De Arras de Corazón, o sea, que la gente sepa que esto no lo estamos... Simplemente decimos, oye, vamos a grabar algo, ¿no? Para Arras de Corazón, pero uh-huh. No sabemos ni de qué. Pues, obviamente, es mexicana, de aquí hay mucha lucha libre, la sigues bastante, por obvias razones. Uh-huh. Pero siempre, ¿sí te había gustado desde siempre o...? Dile a la gente, ¿no? O sea, por un tiempo la dejaste, qué cosas veías, no sé.
Bueno, originalmente a mí no me gustaba. Yo recuerdo mucho a mis padres y a mi hermano que le gustaba. Y de pronto de tanto verla, pues ya se volvió para mí una costumbre. Y ahora soy la única de mi familia que la mantuvo, porque ya todos la dejaron. Pero debo decir que ya no me atrae tanto lo que he visto. Y no sé.
Pero tu mamá, tú me dijiste el otro día que le gustaba Hijo del Vikingo, de AAA.
Sí, pero mi mamá es de esas que va cambiando la tele, se encuentra con luchas y dice, bueno, está mejor esto que ver, no sé, cualquier programa.
Pero tiene demasiado buen ojo, porque me dijiste que ella te dijo que Vikingo... No, mira, hija, él es muy bueno, Hijo del Vikingo. Mi suegra sabe.
Bueno, pero se... bueno, pero se nota lejos que sí es bueno. O sea, necesitas ver con eso.
Claro, pero, o sea, para que, o sea, como tú dices, pues tampoco ella como que lo sigue y de pronto, uh-huh. Ah, mira, ese tipo es bueno.
Claro.
O sea, nada más con solo mirarlo, básicamente.
Sí.
Y, a ver, es que, no sé, es que qué mal que no planeamos esto. Yeah. Ah, mira, narradas de corazón, ya sé. Hemos preguntado, nosotros me acuerdo, creo que en la primera edición hablamos de luchadoras que nos gustaron, crushes. Ajá, ahora tenemos la opinión femenina. ¿Qué luchadores a ti tú dirías que fueron como tus primeros crushes, así, gente que te gustó físicamente, quiero decir, no, obvio, a eso me refiero?
Bueno, el primero, y hoy estoy como un poco con problemas en ese asunto, fue John Cena, ¿sí? Ajá. Y hoy no me caí bien, bueno. Luego...
¿No vas a ver Rápidos y Furiosos?
No, definitivamente no.
No vamos a ver Rápidos y Furiosos.
No, lo siento.
Van a decir familia como 15 veces. Ya estoy demasiado emocionado por eso, ya te lo dije como 15 veces también.
Pero no lo vamos a ver.
Bueno.
Okay. Y luego fue... Eddie Guerrero tenía algo que me gustaba, ¿sabes?
Okay.
Físicamente, no sé por qué era un
señor. Me gustaban Dil.
Y luego fue Randy Orton.
Sí, claro.
Sí, lo compartes conmigo, ¿no?
No, es que es clásico. Alessandro lo comparte contigo.
Ah, bueno.
Sí.
Bueno. Y se ha mantenido Randy, sí. Sí. Pero después llegó Finn Balor. Uh-huh. Hasta que me rompió el corazón porque se casó. Y
aprovechando, ¿no? O sea, yo te he dicho que él y la mujer me dan cringe.
Sí.
O sea, es que cada interacción que tienen en público es muy incómoda. Es como de ella no quiere hacer nada. Y él cuando intenta hacer algo se ve súper incómodo. O sea, no se ve algo natural.
Sí, no, me dan miedo. Siento que alguien debe ayudarla y abrazar a Finn.
Síguele, ¿no? No, está bien. Ajá, pero ¿quién más? No sé, ¿se te había ocurrido otro?
No, solamente. Ya no.
Y de Arras de Corazón, tú eres consciente que yo he hablado de ti en Arras de Corazón antes, ¿verdad?
Sí.
Varias
veces.
Sí. pero siempre, a ver, cosas buenas, ¿ok?
Ok.
Pero siempre me acuerdo, creo que la vez que me quedó marcada a mí, fue cuando te llegué a mencionar de... O sea, no te mencioné así, Carla, no, pero sí te mencioné algo, de que te gustaba Toni Storm y eso.
Sí.
Y que veías Progress en Arras de Corazón 3, y estamos en el 5.
Dios. Sí, bueno, es que Toni... ¿Qué te puedo decir?
¿Qué pensaste cuando te mencioné de eso en Arras de Corazón? Porque la reacción de los muchachos de Stacks, ¿sí te acuerdas?
Sí, bueno, mencionaste Progress y creo que... No sé, es que me acuerdo de esos momentos y fueron muy buenos. Cuando yo conocí Progress y cuando conocí a Toni.
Ajá.
Y el hecho que me mencionaras junto a eso y que ver la reacción de los demás, dije, creo que estoy haciendo algo bien.
Es que, o sea, no sé, o sea, perdóname, o sea, hemos tenido, no sé, oyentes que son mujeres, pero vaya, que hasta te está quedando algo de Progress, por ejemplo, ninguna, o sea, yo no conozco un caso, al menos, o sea, a mí ninguna chama me ha escrito, por ejemplo, preguntándome de Progress o algo por el estilo, ¿sabes? Por ahí, sí me acuerdo mucho de la reacción de los muchachos.
Sí, y yo. Es que bueno, yo me acuerdo del chat, que aún era MixLR.
Sí, es verdad, teníamos los corazones.
Ajá.
Sí, sí.
Y me acuerdo de las primeras veces que los escuchaba, como buscar a una mujer, no sentirme tan sola. Y en algún momento me encontré a una, pero nada más.
Me encanta eso, como tú buscando una mujer como para no sentirte sola.
Sí, dije, bueno, ¿qué hago yo aquí con tantos hombres hablando de lucha libre? Es raro, ¿no?
Pero, o sea, igual nunca te acostumbraste a eso, o sea, nunca tuviste, porque tú nunca me has hablado de que tuvieses una amiga que también fuese fan. Siempre, si has hablado con alguien que fuese fan, es hombre, o sea, en Arras, fuera de Arras de Lona, digo, en tu vida normal.
No, sí. Realmente no conozco a nadie mujer.
Tu mamá, supongo, ya, ¿no? Porque...
Bueno, pero que haya visto más luchas, además de las que se encuentra en cualquier canal.
Obvio, sí, claro.
No, mujer no. Y los pocos hombres que conozco que les gusta, ha sido igual, no siguen historias, no conocen más allá, entonces me ha tocado explicar un poquito cómo funciona, pero...
O sea, le ha tocado hablar con, tipo, ¿sí? Los noobs que te dicen, no sé, qué sé yo, ah, pero Stroman es un bulto, ¿verdad? Y nada más no salen de 3 horas en la noche, en los lunes.
Sí, o me toca explicar, ¿no? De repente que les digo, ay, es que me gusta la lucha libre, me dicen, ¿pero sabías que es falsa? Y yo,
claro, bueno. Claro, tú les has dicho que el conejo de Pascua tampoco existe.
Exacto.
Que los reyes no son los quienes traen los regalos el 6 de enero. Bueno, si rompemos la ilusión de alguien que nos está escuchando, lo siento, los reyes magos no son quienes te traen los regalos en enero. Son tus papás. Son tus papás, Rodrigo. no sé, ¿qué más preguntarte, mi amor? O sea, ¿qué pensaste cuando me viste? A ver. Digo, cuando me oíste, no sé, también, porque, o sea, yo siempre que cuento esto, cuando fue gente de Garbage de Lona, porque claramente no te había presentado, es como tu presentación en sociedad. Pero sí, siempre que me preguntan, no, ¿y cómo se conocieron y tal? Y yo, bueno, pues yo estoy en un podcast y ella empezó escuchándonos. Y ya de ahí es como de, ¿qué? O sea, esa conexión tan...
Rara.
Tan... Sí, no, es que fue única, ¿sabes? O sea, ¿quién iba a decir que es por Arbas de Rona y vamos a terminar acá? Pero no, pues, ¿qué pensaste? No, dime.
Pues, duré bastante tiempo confundiendo, no sé cómo, yo entiendo lo de los acentos, pero no sé cómo es que yo te confundía con Fede. ¿Con Fede uruguayo, sí?
Sí, claro.
No sé, como que había momentos donde estaba Alessandro y Fede y yo decía, ah, es Walter.
Ajá.
Y al revés, entonces no sabía identificar hasta que en una ocasión estuvieron los tres, algo así. Y todos tenían sus diferentes personalidades y encajaban perfectamente bien.
Sí.
Pero
sí.
Tú eres como el del chiste cuando todos están en, no sé, en tensión o platicando de algo más serio. Tú eres el que entras con el chiste.
Yo creo que ese es más bien Alessandro. O sea, obviamente, ¿sí? Yo siento que es Alessandro. Ah. O sea, yo siento que Alessandro es el que, o sea, es que Alessandro y yo compartimos este sentido del humor que nos da risa chistes malos.
Uh-huh.
Y si pasa a veces, estamos hablando y de pronto Alessandro decide hacer el chiste malo porque puede.
No, pero Alessandro es mucho más serio.
Alessandro es Alessandro es un don. Yo le digo don señor.
Don.
Alessandro.
Don jefe.
Don jefe, don señor jefe, Alessandro. A la hora de que tengo que subir un podcast o algo. Me dirijo hacia él. Él lo puede corroborar, de hecho. No, pero... ¿Y la primera vez que... el primer podcast que escuchaste estaba yo? ¿En el Ras de Lona?
No, creo que no. De ahí viene la confusión.
Y ya no creo que no teníamos lucha libre para ese entonces, ¿no?
No. No, estoy segura que no.
Ya. Entonces, ya creo que fue luego cuando nos fuimos conociendo que... Sí, creo que sí. Que empezó todo esto de puro toll y lucha libre, no sé. Invos lo tomó Carlos y Capu. Vaya, pues... No sé, mi amor, yo no sé la verdad qué más decirte. Pues, no sé, ¿tú quieres algo? ¿Tú tienes algo que decir? No sé. Mira, te están escuchando los muchachos ahorita. O sea, haz de cuenta que te están escuchando. Los que escuchan el podcast, pero sobre todo los muchachos, ¿no? O sea, no sé. ¿Qué quieres decirles? No sé. Algo por el estilo. Acabo de decir noche.
Noche. Se pueden burlar de eso, ¿eh? No
ya,
pasa
sí,
nada.
Ya, sí, no, ya. Vaya, estoy con la mujer ahorita, pues está bien, me pueden joder todo lo que ustedes quieran. Ajá, pues, dime.
No, primero felicitar a Fede de que ya dejó su misoginia.
Sí.
Eso es muy bueno. Sí, lo escuchaba y ya quería, no sé, hablarle a una colectiva feminista.
Claro.
Aún puedo hacerlo, no sé. Si quieres. No, felicitarlos a todos por los grandes programas que me dieron.
Oye, que te seguimos dando, tampoco así.
No, bueno, sí, pero es que había veces donde era un programa diario. Y eso me hacía muy feliz.
Ah, bueno, ya, bueno.
Me sacaron de la depresión, muchachos, gracias. no, felicitarlos por el gran programa, espero que sigan así. Y a todos los oyentes de Arras de Lona, ya no le hagan tanto bullying a Walter. Es un buen muchacho.
¿Y ya tengo buen internet.
Ya tiene buen internet, ya no se nos va.
No, y o sea, no era... ¿Sabes qué me molestaba cuando...? No me molestaba, pero sí cuando me decían, no, es que tienes que... Es que tienes, son problemas de tu micrófono. Y yo, mira, en verdad, no sé cómo explicar, no es problema de mi micrófono, es problema del internet, que sí, es peor aún. Pues...
¿Solo es?
¿Qué más decirte, no? O sea... Que yo, mira, si voy a dar gracias a algo, a Barcelona, porque te conocí por ello. Te amo.
Te amo, Ciel.
Y nada, a todos un abrazo.
Y gracias por su atención.
Oh, bueno, ¿qué decir? ¿Qué decir en este momento?
Muchas cosas, ¿no? Que...
Ya veo a Carlos en el chat poniendo qué asco, ¿no?
Sí, sí, es momento de decir.
Yo no cheque de cheer, la verdad.
Bueno, me llega algo primero. Walter también tiene el corazón mío. Cuando yo pasé un tiempecito en México en agosto y fui a unas varias eventos con él. Él me tiene que perdonar, pero me enfermé bastante antes de Impact. Yo creo que fue porque de Impact. No, ni me pude quedar ahí más de una hora. Me enfermé tanto que me fui para la casa y lo dejé solito ahí. Y todavía este gran hermano me compró una máscara de Conan. Que me pongo ya casi cada noche para luchar contra mi hijo.
¿Conoce las tareas o cómo?
¿Qué? No, no, es que como nosotros tenemos que luchar, es reglas de él que me dice que me tengo que poner la... Hacemos una máscara contra máscara cada las noches, tres caídas con mi esposa como árbitro.
Caramba, yo estoy diciendo... Yo estaba diciendo que... Claro, yo te decía que Rich viene aquí a darnos cátedra, ¿no? Y no sabía que a ese nivel, ¿no? Imagínate.
Y hablando de amor, del tema del show, cuando estuve en México, Julio César Rivero, me conocí con él de CMLL, y entonces estuve detrás de la mesa de comentaristas, y me preguntó si había un luchador que mi hijo quería tomar una foto con él o algo así. Y esa noche, como no había Blue Panther, no había Rouge, no tenía mucho ánimo mi hijo para conocer a ninguna persona, pero sale la comandante y mi esposa empieza a gritar enseñándole a todos alrededor de nosotros que ella está completamente enamorada de la comandante. Oh. Y Julio César se vira la cabeza y dice, ¿de veras? ¿Esa? Y le pregunta a mi esposa si quiere tomar una foto con ella y conocerla. Y después de la batalla nos llevaron al cuarto de prensa y fue a conocer su favorita, la comandante. Y te digo, es una cosa muy rara, pero mi esposa puede estar durmiendo, no le importa cualquier cosa, está haciendo carístico, pero si sale comandante, aunque sea como manager y está afuera, no le importa. Se despierta y tiene los ojos pegados a la pantalla para mirar su favorita.
Oh, qué bonito. Yo estoy leyendo aquí el chat también, las cosas que van diciendo. Dice, por ejemplo, Del Río, ¿no? Que no te preocupes cuando encuentres a tu pareja, Carlos, cuando a los 53 serán muy felices. Y yo creo que lo destacado del audio de Walter es saber que Fede tiene una banda, ¿no?
Claro.
Desde luego.
Sí. Es que ojalá realmente cuando conociera a Walter, en realidad le gustara a Fede decir, hola, ah, bueno, y disimular, y bueno, ya... De perdidos al río, ¿no?
Bueno, parece que Gin está por llegar, así que lo que puedo sacar como tema también para comentar, hemos hablado, se mencionó además, en el audio de Walter, lo de Finn Balor, ¿no? ¿Él no estaba antes con Kathy Kelly?
Sí, 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 creo que sí. Pero ahora está con la rubia esta, la presentadora. Claro,
está casado, claro. Y todo.
Sí, sí. O por lo menos comprometido, seguro.
No, yo creo que se casaron incluso. Pero yo lo que recuerdo es que yo tenía en la mente completamente que Finn Balor y Kathy Kelly estaban juntos. Y fue de un momento a otro que no. Y luego Finn Balor está con esta otra y se casa. Y digo, oh, ¿qué pasó? ¿No? Y ahora Kathy Kelly se va de la empresa. ¿Qué? O sea, es una historia trágica. Veamos ahora si Gin entra. Bueno, estaba queriendo evitarnos, creo, para no hablar de Crepúsculo. Pero hay otro tema más importante que Crepúsculo, que es, yo diría, la historia más importante de WWE en la actualidad, que es la de Otis y Mandy Rose, ¿no? Que ha dado un giro muy grave la semana pasada. Fue la semana pasada. Fue el mismo 14 de febrero, viernes, en San Valentín, que tenía una cita con Mandy Rose, ¿no? Y llega un poco tarde, aparece Dolph Ziggler ahí. Así que no, yo estoy, como saben, no siempre partidario de Otis. A pesar de que puedo decir, sí, bueno, hubiera podido ser más puntual, ¿no? Pero la cuestión es que no sé qué pasará al final con esa historia, pero ha tenido grandes momentos, ¿no? Como en el Royal Rumble y demás. Y veremos qué pasa con el bueno de Otis, a ver si termina quedándose con Mandy Rose. Que no sé si se lo merece, pero ahí está.
Hacía tiempo que un personaje de WWE no me generaba tanta empatía, ¿no? Como me genera Otis, ¿no? El tipo que, bueno, no es tal vez el canon, ¿no? De belleza esperado. Y está luchando ahí por el amor de... Bueno, él claramente sí es el canon de belleza. Así que la lucha de Otis es mi lucha, es un... La mejor historia de WWE en los últimos tiempos.
La pena es que siempre meten a Ziggler, que a mí me da como mucha pereza para estas historias. Quiero decir, hay más gente más guapa en WWE. Ziggler, claro, tiene como ese estilo, pero ¿realmente pensáis que Ziggler es como el más guapo? Porque para mí...
Lo que pasa es que Ziggler tiene toda la pinta de rompehogares, ¿no?
Sí, eso es verdad. Pero es que no me imagino tampoco a Chad Gable ahí, claro, como Shorty G, como, ah, mira, no me gusta Otis porque ahora me gustan los chicos pequeñitos, ¿sabes? Pero quiero decir, no sé, Ziggler, no sé, no me parece tan guapo yo personalmente.
Bueno, y hemos esperado y tenemos ya presente al señor Gin Malcabar. Gin, ¿qué tal?
Muy buenas, me he tenido que atrasar un poquito, pero he llegado a tiempo y bien, a ras de corazón, lo siento, no he escuchado nada de lo que hayáis hablado antes, así que estoy un poco desconectado.
Bueno, suerte has tenido de no escuchar el audio de Walter.
Bueno, Ian, no sé si quieres comentar algo tú ahora para empezar o quieres que pasemos a hablar de Crepúsculo. Elige tu veneno.
Por eso mi veneno favorito es Crepúsculo, así que adelante.
A ver, déjenme sacar mis notas por aquí. Veamos, ¿quiénes de ustedes han visto Crepúsculo? Porque no sé si lo han visto todos.
Yo lo he visto y lo he leído.
Oh.
Yo la vi hace siglos, o sea, recuerdo que iba de vampiros.
Ajá.
Y hombres lobo.
Y hombres lobo, cierto. Joder, ves, ya no me acuerdo de la peli. Ah.
Bueno, veamos. Bueno, lo que puedo mencionar, a ver, para hablar en... No quiero hablar en general, tengo aquí notas desperdigadas. Yo lo que me encanta de cómo empieza la película es que tenemos una... como una toma en un bosque, ¿no? Y está corriendo un venado. Y uno se pregunta, ¿por qué hay un venado, no? Bueno, no le presta demasiada atención, puede ser una toma, qué sé yo, artística, ¿no? Para empezar la película, así un venadito corriendo en el bosque, qué sé yo. Pero es genial porque al final de esa secuencia de los créditos, al inicio, hay que imaginarse, o sea, aparece el protagonista, ¿no? Nuestro chico guapo, nuestro galán, derribando ese venado, ¿no? O sea, porque al final descubrimos que esta gente, ¿no? Los vampiros, no comen personas, sino que comen animales, ¿no? Porque son como que, o sea, tienen esta promesa de no comerse personas, porque son buenos vampiros, entonces se comen animales, no se comen personas. Entonces, hay que imaginarse, porque me vino a la mente inmediatamente, recordarán aquel episodio, ¿no?, de NXT, en el que está Adam Cole en la rampa, llega Keith Lee por un lado y derriba a Adam Cole, lo empuja, no lo hace volar fuera de la pantalla. Me vino a la mente la imagen, ¿no? O sea, está el venado en el medio, llega Edward, ¿no?, por un costadito, Y así como Keith Lee, ¡fua!, se lo baja y se lo lleva. Y dije, wow, esta película está empezando con buen pie, ¿no? Luego baja, creo que ese es el momento más alto de la película, porque lo demás no llega a ese nivel. Pero me encantó el venado y el de arriba.
Imagínate si será el momento, uno de los momentos altos, que creo que ni la pelea final, si no es final, es divertida, o sea. Por Dios, tengo tantas cosas anotadas. Mentira, o sea. Tengo como una hoja entera anotada hasta cierta parte y después me aburrí. Y me puse como anotación, me aburrí, lo siento. O sea, como un pedido de disculpas a mí mismo y a ustedes y a la Rodríguez Junior por no notar más chistes y más comentarios, pero un momento que de ahí con mi recordación, en un momento, sin dormirme, porque yo me duermo muchas veces, pero esta vez no, sin usar el teléfono y sin tomar notas, no vi lo que pasó. O sea, como que estaba sentado y había apagado el cerebro en un momento porque me tenía muy aburrido. Y digo, pará, ¿por qué está haciendo esto? No, tal cosa, ¿no viste recién que no? Pero no me dormí ni nada, o sea, como que en un momento me aburrió tanto que dije, ¿viste cuando alguien te habla y te pones como en off y no los escuchás? Bueno, hice eso con la película en un momento porque era como, por Dios, ¿por qué es tan lenta? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no hay nada llamativo? Bueno, ahora lo vamos a comentar porque tengo varias cositas.
Yo ayer sí me dormí varias veces, porque justamente más temprano tuve pues mi pre-show, ¿no?, de Arras de Corazón. Entonces vimos dos películas seguidas, que fueron Volver al Futuro 2 y 3. Así que estaba con todo el hype, ¿no?, de Volver al Futuro. Y luego por la noche dije, voy a ver Crepúsculo porque tengo que verla para mañana. Así que bueno, imagínense pues cómo fue ese contraste. Y lo que puedo decir, a ver, porque tengo mis notas, como digo, desperdigadas, no me importa hablar del final, del principio. Lo que tenía en la mente, justamente esta mañana, sobre qué cosa hablar de Crepúsculo, es que hay una parte que me parece buena de toda la película, hay una parte que sí me parece legítimamente buena, que es cuando Bella tiene que irse, ¿no?, porque la está persiguiendo este tipo, que la va a matar, qué sé yo, y tiene que decirle a su padre que se va, pero no puede decirle que hay un tipo loco que me quiere matar, ¿no?, que es vampiro, de paso. No le puede decir eso, entonces tiene que inventarse algo para irse. Entonces...
Eso, puede... bueno, sí, dale.
Claro, es que mira, yo pienso que la relación entre la hija y el padre es lo más interesante de la película, ¿no? Será porque es una película para niñas de secundaria, yo soy un hombre de casi 30 años viéndola, pero para mí esa parte es la que me llama la atención. Entonces, pienso que podrían haber hecho un mejor trabajo en venderte esa relación entre los dos, ¿no? Que es un poco problemática, de pronto el padre no sabe cómo tratar con la chica porque no ha vivido con ella, ¿no? Y hay un choque de personalidades, ¿no? Porque no hay eso ni siquiera, o sea, hay un poquito, pero se entienden bien en general, ¿no? Y luego la chica se va diciéndole lo mismo que le dijo su madre cuando lo dejó a él hace ya varios años. Y se va, ¿no? Y el padre se queda con el corazón roto pensando en que la hija no lo quiere, qué sé yo. Y que se va, además, vaya a saber a dónde, ¿no? Y esa parte me gustó, pero creo que podría haber sido incluso mejor.
Grande, perdón, me salgo por comentar acá porque creo que la mitad de mis comentarios, de mis apuntes, van a cosas parecidas. ¿Viste? Recién yo les decía que hubo una parte que me perdí. Bueno, fue la previa a cuando ella se quiere ir y discute con el padre. O sea, cuando todos los Cullen empiezan a armar la estrategia de cómo escapar, ahí mi cerebro se apaga. O sea, lo vi, realmente me acuerdo de haberlo estado mirando. Pero como, sí, no sé qué están diciendo, no sé ni quién es cuál, no importa. Y de repente, cuando ella llega a la casa y discute con el padre y le dice todo eso que es terrible, y después está con Edward, ahí le pregunto a mi novia, digo, pero ¿no estás escapando de él recién? No, pero eso, y lo del padre, no, pero es una coartada para huir. Ah, ¿y cómo no me di cuenta? O sea, mi nivel de atención a esa altura era muy bajo porque realmente no me interesaba nada lo que estaba pasando. Y ya que lo hiciste de vos, yo lo tenía guardado para después, más adelante de la película. El padre es el puto mejor personaje de la película.
Sí, señor.
Es el mejor actor de la película. Es lo que tiene cambios de sentimientos. Es lo que tiene un abanico ahí. Aunque, o sea, a ver, se muere un amigo, tiene una cosa, intenta conectar con la hija, tiene otra forma de ser, está preocupado por las muertes, y yo pensaba, lo mejor que podría haber existido en el universo Crepúsculo es un fucking spin-off del padre, porque hay un momento que es maravilloso, cuando se muere el amigo de él, la segunda muerte por los vampiros malos, que él está por juntarse a ver, no sé, béisbol, no sé qué, con el amigo indio, que le dice algo así como, ah, tendrías que decirle a los muchachos de la reserva que estén un poco más atentos en los bosques, porque para detener a este ser, que ya, él ya sabe que no es un animal. El padre, para mí, es un veterano, policía, amigo de los hombres lobo estos, sabe la existencia de lo sobrenatural. Entonces, imagínense un spin-off con el padre como una especie de policía renegado, luchando en los bosques, persiguiendo seres sobrenaturales.
Que va por su cuenta, ¿no? Que el jefe le dice, no, entrega tu arma, no puedes hacer esto, esto no es parte del protocolo.
O sea, dije, por Dios, qué buena película sería, porque hemos visto cosas así, pero en ciudad, pero acá en un pueblito, ahí, con... Hace una serie, es un personaje genial el padre, es lo mejor mal de la película, por todo, el actor y el personaje se robaron la película para mí y pido un spin-off, aunque está un poco tarde, porque pasaron como 10 años de la película, creo.
Mira, las partes que están hablando son peores en el libro. Lo que te conté a ustedes fue que un verano le tenía que dar tarea a los estudiantes míos y le di gran error este libro aquí para leerlo por el verano, pensando que a lo mejor si le gustaron pueden leer más de la trilogía. Y entonces me puse a leerlo, fue un gran castigo. Puse la película y no podía pensar que el libro podrá ser, algo podía ser peor que el libro, pero la película, ay Dios, no sé. Los actores, menos el papá que me gustó, como están diciendo, pero ay, todo fue horrible. Yo creo que deben ponerlo, es una película que le enseñan a los que están en Guantánamo Bay para torturarlos a ellos, porque yo creo que es una cosa más horrible del mundo.
No sé si alguien querrá aportar algo sobre el papá, sobre su bigote, o pasamos a otro tema.
Yo, opinión general, sí, la verdad es que el padre es el personaje más completo, el único por el que sientes algo, ¿no? El resto son muy personajes que te hacen sentir incómodo, no sé, Edward me hace sentir incómodo, esta chavala me hace sentir también incómodo, todo me parece que no son personas, el único con el que se esforzaron algo para hacerlo persona fue con el padre, el único personaje que porque puede llegar a sentir algo genuinamente de conexión, no sé. Me parece curioso cuando una película consigue que un personaje secundario sea el mejor de la película, pues básicamente haciendo que todos sean una basura.
Es que, perdón que vuelva a lo mismo, pero realmente cuando ella llega a la casa y se está escapando, ¿no? Y le dice todo eso malo al padre. Sí. Yo fui el único momento en el que sentí algo en la película. O sea, me indigné realmente.
Claro.
Y viste cuando haces, te golpeas las piernas. Como, no puede ser. Que le dice, ¿qué vamos a hacer? Mirar béisbol acá sentados, no sé qué. Ir a comer todos los jueves. Y es como, pero qué atrevida. Esta chica está.
Está mocosa.
Qué atrevida, el padre tenía que hacer un esfuerzo, que se toma su tiempo para estar con ella. Y bueno, muy indignado. Y era una coartada, yo no me había dado cuenta, pero realmente fue la única parte en la que dije, esa película me está generando un sentimiento con algún personaje. Y claro, fue por el padre, porque realmente yo quiero detenerme ahora, voy a hacer un pequeño cambio yo, si les parece, que tome un poco el mando, pero vayamos a los protagonistas, ¿no? Bella es la cosa más horrible del universo. Esta gurisa iba a decir, gracias Hades, que conoce obviamente el dialecto del Río de la Plata, iba a decir, esta gurisa, es como decir una chica joven, pequeña, ¿no? Ah. Esta gurisa. Vela es insoportable, pero, o sea, es horrible esa, ¿no? El personaje. Las caras. ¿Por qué? Es como que cuando iba a hablar, vieron como que abre y cierra la boca y cierra los ojos. Pero la... o sea, es súper molesta todo el tiempo, a mí por lo menos. Es como... Y cuando abre la boca y se muerde el labio todo el tiempo, es como que siempre está como cachona con Edward. Que es tan horrible la forma, o sea, porque está como mal actuado. O sea, Ahí dijo algo
por escondidas, no quiere decir que fue. Pero bueno.
Ha muerto mi micro. Quería decir que comprendo a Bella estando cachonda con él, pero bueno, ya estaría.
Bueno, pero o sea, hacerme una cara un poco más creíble era como que, bueno, esa cara es cachonda. Y es como tenía una única cara y siempre era igual. Y era como súper obvia y como, por favor, qué horrible. Qué cara es como insufrible. Y los personajes son todos como, o sea, de personajes de RPG de videojuego, ¿no? O sea, claro. Es como que llega a la escuela y dice, hola, yo seré el personaje que va a intentar ayudarte para que conozcas a los... Hola, yo voy a intentar salir contigo, pero soy simpático. No, claro, no, y aparte,
todo el mundo gira alrededor de ella, ¿no? Apenas llega todo, y, mírala, cómo es, ¿no? Mira qué guapa es, ¿no? Para que las chicas se identifiquen, yo quiero ser como Bella, ¿no? Que todo el mundo me mire, ¿no? Y de pronto, el único, o sea, está el tipo ese, ¿no? El escondido que es Edward, ¿no? Que no habla con nadie. ¿Cuántos años habrá estado en secundaria? ¿No? Eso también me deja pensar.
Eso, claro.
¿Cómo he estado todo el tiempo en secundaria? Y no, la gente no sabe que repite año tras año, ¿no? Y que no cambia, ¿no? O sea, que los profesores no se dan cuenta, no sé qué pasa. Pero la cuestión es que justamente él, ¿no? A ella es a la que dice, no, a ella no le puedo leer la mente. No, ella es tiene la sangre que más quiero, ¿no? Porque Bella, pues, es la protagonista, claramente, de la película. Entonces, todo el mundo gira alrededor de ella.
Yo no sé si os acordáis de la escena en la que Bella ve por primera vez a Edward. Que hay unas cuantas... Me he visto la película como unas 5 veces. Creo que ya lo comenté por el grupo de WhatsApp. Me gusta sufrir. Y en general toda la saga me gusta sufrir, no me quito la cabeza el niño CGI, el bebé CGI de la última película, pero si algún día llegamos a esa cuarta película, oh, Dios mío, voy a sufrir mucho. Básicamente esa escena en la que llega Bella y casualmente está el ventilador detrás, dándole en el pelo.
Como si fuera John Morrison.
Para que haga el efecto, sí. Y luego el Edward que le da... el momento de subidón, ¿no? De que se pone cachondo, se tapa la boca así. Y es una de esas escenas que se me quedó clavado de lo malo, lo mal llevada que estaba.
Me reí muchísimo.
Es pura comedia, quiero decir. Lo estoy comentando sin ninguna gracia, pero tú lo ves y es que no puedes evitar reírte. Es que la película tiene esos momentos que es pura gracia, es puro humor.
A mí me pareció genial el argumento que tiene cuando hablan, ¿no? Después de que se conocen un poco mejor. O cuando más bien Edward la persigue a ella, ¿no? Y de pronto él se le acerca y dice, creo que sería mejor que no nos conociéramos, ¿no? Que no seríamos amigos. Huevón, tú eres el que me sigue a todo lado. Déjame seguirme, ¿no? Porque si tú dices que no tenemos que estar juntos, ¿por qué me sigues, no? ¿Por qué me acosas, me ves durmiendo, no? Pero bueno, al final el argumento no sirvió porque terminaron juntos.
Sí, esa es otra de esas cosas que se critican, ¿no? Del modelo de relación que parece que quiere transmitir, que no sé, bueno, entendemos que es una película, ¿no?, orientada un poquito a ser mala, pero Dios mío, la reacción es criminal con ese Edward haciendo de stalker 24/7 mirándola, y uno no puede evitar la diferencia de edad, ¿no? Edward es un tipo que 600, no sé cuántos años tenía, pero ha vivido tiempos y tiempos, y una chavala de 16 años, no dejo de sentirme incómodo pensando eso durante la película. Y sobre todo lo que comentaba, que la persigue, siempre está ahí atenta, es como, por favor, no, aléjalo con algo, cebolla o algo, por favor.
No, claro, y luego cuando le dice, no, yo soy un asesino en serie, no me importa, sigamos juntos.
Sí.
Eso, por favor. Aparte, tengo dos detallecitos. Primero, sobre lo que decía del modelo de relación, que era horrible. También, él es súper brusco en algunos momentos y le agarra del brazo. Señor, suéltela. O sea, ¿cómo agarra una mujer así? Primero, me mata a palos la mujer, y segundo, o sea, a mí me hace una marcha por eso, o sea, un maldito violento, horrible. Y después, yo me parece, es tan estúpida la charla, o sea, es tan ridícula cuando ella descubre, porque me encanta porque es a través de un libro comprado de segunda mano y una recorrida por webs tipo geocities.com, descubre
eso,
que...
Buscando en Google,
me encanta, estos son los sitios, viste, esos sitios tipo blogs que habían en los 2000, muy, con las fotos mal encuadradas y todo, entra uno de esos, viste, un foro, viste, algo así,
sí.
Y, ah, bueno, leyendo tres cosas, ah, bueno, entonces es un vampiro.
Claro,
y
se la cree la primera, ¿no? La primera página encima ni siquiera busca un poco más, ¿no? Ahí
dice, Reddit me dice que es un vampiro.
Claro.
Argumentos decía de Egipto, de la India. Había de Perú también, que había, sí, la imagen.
De Perú. Haciendo,
le hacían un, sí, Tupac Amaru a la persona, entonces, claro, era coincidía con la historia, así que está bien, era vampiro.
Entonces, cuando ella, él le cuenta todo, y como dicen acá, le dice que es el depredador más peligroso de la Tierra, todo mi cuerpo está diseñado para atacarte, y ella es como, bueno, está bien, o sea, no tengo problema alguno con eso, o sea, es como, por Dios, ¿por qué no reacciona un poquito?
No me importa el motivo de tus abdominales, lo importante es que los tienes.
Claro, y aparte me causó mucha gracia, él está parado y dice, mirá, soy un monstruo, si me pongo la luz del día, mirá, como
no, dice, no, sabes que esa parte es como dice, ya, te voy a mostrar cómo me veo cuando me da la luz, ¿no? Ven aquí. Y es como, yo digo, me imagino, ¿no? Digo, ah, seguramente es como que, no sé, se le pone la cara fea, ¿no? O se ve como una quemadura, o qué sé yo, ¿qué pasará cuando va la luz? Y claro, brilla, ¿no? Como, ah, parecen diamantes, ah, qué bonito, ¿no? Ah, no me interesa nada más sobre tu transformación.
Y perdón, yo antes de empezar la película, le hacía preguntas a mi novia, ¿no? O sea, bueno, ¿y cómo es? ¿Él se transforma? Es como, ¿se acuerdan de Buffy, la casa de vampiros? Una serie de hace unos cuantos años.
Maravillosa, yo imaginaba
que los vampiros acá, por lo menos, tenían como una transformación. O sea, en Buffy los vampiros fruncían el ceño, básicamente, y sacaban colmillos. Yo decía, bueno, por lo menos es que tiene una forma de malo, pero ni siquiera eso, o sea, nunca se ve mal, siempre es como súper lindo, y hasta su forma con el sol brilla, o sea, qué basura todo, por Dios.
Yo esperaba ver un hombre con un minivan blanco y con dándole caramelos para recoger a Ella ahí después de la escuela, porque como estaban hablando de la diferencia de la edad de ellos, es algo que, y también como, no sé, yo soy como maestro, eso es algo que me molesta a mí, aunque cuando le oigo a estudiantes hablando que están con un chico en colegio, les digo que tú sabes, eso me sorprende un poco, pero esto es ridículo, de 500 años, pero tú sabes, y siempre se ve tan, tan lindo, como estaban diciendo, de diamante en la luz, es algo, es como Interview with a Vampire, pero watered down, como cogieron las peores partes e hicieron eso que era clave, lo más importante de la película.
Bueno, otra parte destacada sería... Bueno, no sé si quieres decir algo más, Gin, que está metiendo otro tema.
No, acá. Es que se le da muchos palos a esa escena. Siempre se ha ido contra esa escena. Pero es que el punto, ¿no?, de que te resume la película es como, no, quieres ser oscuro, ¿no? Quieres mostrarte, oh, mira, qué malo. Y de pronto ves la revelación es brillo. Es que es normal que la gente se ría, quiero decir, ¿no? ¿Qué punto de transformación, qué quieres que se vea horrendo? Que el chaval en verano lo puede pasar mal, va a ser el que más brille, va foto escolar, si le da mucho flash, va a salir un fondo blanco, no sé.
Hasta caído de la foto, dice, poco... hasta que mal hora la foto, ponle la sombra.
Y claro, por eso a lo mejor no salen en fotos y en los espejos, pero bueno, eso ya es intentando ampliar el lore. Pero básicamente matar el todo tema de tensión, de drama, por hacerlo bonito. Y lo peor es eso, ¿no? El personaje insistiendo de, no, te doy miedo, ¿no? No, quiero decir, en tus 500 años de vida no te ha dicho nadie que no da miedo, no, es imposible, pero... Ah, bueno, no sé, esta gente pegan 500 años de vida y 500 años en el instituto porque, no sé, le gustará ver otra vez y otra vez la misma historia y decide que, bueno, ¿por qué no brillar dará miedo? No sé, no tiene lógica. En este momento de la película yo ya sufro demasiado.
Sí, bueno, luego está que Edward que le presenta a la familia, ¿no? Y se van a jugar béisbol con superpoderes. Y ahí es cuando conocen a los vampiros malos.
Esa escena me recordó... No, aquí no hay mucho fan del anime, pero... si alguien ha sufrido Naruto, habrá visto el partido en el que Naruto juega consigo mismo con 11 clones. A mí me recordó mucho a esa escena tan lamentable... Y es un sufrimiento ver, porque son eso, son gente súper poderosa, y se ponen a jugar un partido de béisbol. El partido de béisbol es con, bueno, vamos a alterar un poquito las reglas, pero hacerlo un poquito más emocionante, no sé, me pareció tan lamentable el verlo y el momento, sinceramente aquí ya te tienen que quedar 5 neuronas porque el resto han muerto. Y ya te da igual, ya simplemente ves la escena y te ríes por risa imbécil que ya te sale porque es que ya sigues sufriendo.
Bueno, dicho eso, no creo que quede mucho más para decir, al menos de las notas que tengo yo. No sé si Fede tiene algo más. Yo tengo solamente mención de la batalla final. La batalla más final y más batalla, ¿no? Que al final no tiene nada. Y lo queman al tipo y se acabó. Y poco más. No tengo mucho más. Al final la chica también... Ah, ya recordé la escena esta horrible cuando está en el hospital y Edward le dice, pero creo que tienes que irte a Jacksonville, ¿no? La chica dice, ¿qué? ¿Cómo vas a decir eso que me tengo que ir? Me quedo contigo. Y la actuación es horrible. La chica tartamudea al hablar y no sé. Bueno, esa escena también me quedó clavada en la mente.
Uf, es que realmente los momentos como dramáticos de ellas son bastante insoportables. Bueno, todos los momentos de ellas son insoportables por ese... O sea... Eso como que te cierra los ojos y como que tartamudea. Es como, ¿qué es eso? ¿Es pasión? Es como un intento. O sea, ¿qué estás queriendo transmitir? No sé, es horrible. Pero lo que más me molesta a mí, ustedes saben, yo soy un amante de las historias, ¿no? O sea, en el wrestling, en el todo, o sea, me encanta, eso me obsesiona ver la construcción del personaje, ver, bueno, esto va por un lado, va por otro. Y acá, ¿cuál es el cuento de esto? O sea, ¿dónde estuvo el nudo? O sea, a ver, entiendo si no hay conflictos, pero son horribles los conflictos que hay y ni siquiera no lo entiendo. O sea, justamente yo hablaba de 500 Days of Summer y dicho así, gracias por el Spanglish, ¿no? Pero tenía por lo menos eso, ¿no? Una construcción, toda una historia, vos veías con su forma de contarla, con cómo iba el tiempo, ¿no? O sea, con saltos temporales, visto de un lado de él, después, bueno, veías que no era todo tan así, y al final, si bien no te gustaba, no me gustaba mucho, ciertas formas de contarla, pero lo que contaba estaba bueno, o sea, era una historia, ¿no? Me quedaba con eso. Acá, ¿con qué me quedo? No me quedo con nada, o sea, porque ellos nunca tienen un problema en realidad entre ellos, o sea, es como, mirá cómo se soluciona lo de, soy vampiro y te puedo matar, es como, ah, sí, pero sos re lindo como estás brillando. Es como... Ella no tiene una duda nunca. O sea, nunca se cuestiona. Wow, este tipo capaz que me mata. Porque en realidad es un vampiro. Capaz que no lo amo. Capaz que es un poder suyo que yo sienta que lo amo. No, es como... No, yo sé que te amo. Y él es como... Sí, no, yo sé que en realidad no te quiero comer porque yo sé que soy bueno. Ah, bueno, listo. Genial. Gran conflicto el de la relación. Y los malos es como... Bueno, hay tres malos que no... O sea... Son malos genéricos que aparecen, que, o sea, son súper genéricos. Una desaparece, otro dice, bueno, al final tal vez no sea tan malo, y el malo, malo, malo es el otro, tengan cuidado con él. Y tiene una pelea que tampoco
y aparte, es dramática. Ellos tienen la trama esta de estar atacando a la gente del pueblo, ¿no? Y eso no sirve para nada, solamente para decirnos que son malos, porque después no hay ningún otro involucramiento, ni de la policía, ni nada.
Entonces, como, qué horrible, o sea, ¿en qué me voy a meter en la película? O sea, por Dios, qué basura todo.
Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo más de Crepúsculo o la ponemos bajo tierra ya. ¿Dónde debe estar?
Mi resumen es que al menos es una película. Quiero decir, he visto cosas mucho peores. Y al menos es una película, se ve bien a pesar de que todo parece que tiene un filtro color verde rancio, no sé. Pero todo se ve bien, hay caras bonitas y los lugares son bonitos, la cinematografía está, bueno, correcta. Pero la historia, los personajes, la verdad que si no eras fan de los libros, era complicado que te enganchara o si no estabas en el target de audiencia. Y creo que eso nos pasó a mucho, ¿no? Que no estábamos en la onda. A pesar de que yo tenía un amigo, la primera vez que lo vi era un amigo que estaba súper enganchado, ¿no?, con los libros y me dijo, no, la película está muy bien. Obviamente ya no somos amigos después de estos años. No tiene nada que ver, pero... Consecuentemente, a lo largo de los años ya no somos amigos, pero... básicamente veías cómo crecía esto, veías la primera película, veías lo horrendo que era todo y decías, bueno, al menos es una película mala, pero al menos es una película y con eso te queda. Que tampoco es decir mucho, es como decir eso, la caca no es caca de caballo, es caca de perro, pero bueno, al fin y al cabo sigue siendo caca. No es tan grande, pero bueno, viene a ser un buen trozo de caca. Igualmente una película mala, la verdad que no le vino nada bien al futuro Batman y a Kristen Stewart, que son dos actores decentes tirando bastante bueno. Y menos mal que se han conseguido salir de toda esta cosa. Porque vaya, directamente es horrenda, una película que no tengo, a pesar de que la he visto varias veces y que cuando la echan por la tele digo, bueno, a lo mejor le he hecho un vistazo y me la termino viendo entera, pero no la recomiendo para nadie salvo aquel que quiera sufrir o tenga una pareja y no le quede otra.
Sí, bueno, yo estaba justamente comentándole pues a mi novia ayer, ¿no?, que iba a ver Crepúsculo y que iba a comentarle, etcétera. Y le hablaba también de que, bueno, el tipo ahora es Batman, ¿no? Y me dice, y yo le digo, no, bueno, es que ya no quiere saber nada con Crepúsculo, ¿no? Y me contaba ella, claro, si creo que su novia lo dejó, no sé qué cosa. Y yo dije, ¿qué? ¿Eso también pasó? Eso seguramente es más interesante que la película.
También, bueno, hace tiempo vi que el tipo lo pasó mal en la película, que no le gustaban algunas cosas, que bebía, no sé qué, lo cual... podría llegar a explicar un poco su actuación, ¿no? Esa cara de no tiene ganas de estar ahí. Claramente tú lo ves y dices, no, este hombre quiere estar en otro lado haciendo cualquier otra cosa, salvo estar grabando esta película. Pero bueno, ahí está nuestro nuevo Batman y a ver qué tal lo hace en un futuro. Y por el amor de Dios, en serio, no veáis la película.
Bien, entonces dejando ya... dale, Rich, cierra con un broche de oro.
Solo lo mismo, por favor, pueden gastar tu tiempo en una forma mucho mejor, pintar una pared y sentarte y mirar, ponerle agua a una olla y esperar que hierve, ir al banco y ponerte en fila ahí y esperar, entonces no hacer nada cuando llegas a la ventana y ponerte en la fila otra vez. Hay cosas más violentas que puedo pensar, pero esto realmente es algo que todos deben evitar. Yo estoy muy feliz que en la nueva película de Batman él va a tener una capucha para cubrir la cara esa, porque te digo, mira, no sé si es culpa de él, pero cuando veo la cara de él, me crece una rabia adentro que no puedo controlar, que tengo que quitar los bebés de donde estoy porque le puedo dar un piñazo a la cara. No. Es horrible, deben evitarlo de todas formas, por favor, porfa.
Bien, pasemos a leer. Tengo otro mensaje aquí de lo que nos han enviado por correo. Dice, hola amigos españoles, peruanos, uruguayos... No, tengo que leerlo bien. Hola amigos españoles, peruanos, uruguayos y de toda la raza de Lona Universe. Los saluda su amigo Jesús Saavedra, padre de Sofía Daniela del futuro, ya en el presente, desde Chihuahua, México. De nuevo me esperé hasta el último momento para escribirles, pero aquí estoy. Hace un año les conté cómo fue... que conocí el amor de mi vida, mi hija, Y ahora les vengo a platicar lo que ha sucedido, lo que ha sido este año, 4 meses viviendo con ella y con su madre. Ser padre es la experiencia más hermosa que se puedan imaginar. Siempre es bueno y siempre hay momentos buenos, como en un takeover. Pero vivir en pareja, es algo que creo solo Fede me va a entender, es un sube y baja de emociones. Hay días excelentes, como la final de un Climax, o el main event de un Wrestle Kingdom. Y hay días tan malos, tan horribles, acento uruguayo, como ver luchar a Becky Lynch o ver a una mujer con el título mundial de Impact. ¡Oh! Sin embargo, por ver crecer a mi hija es que me levanto al conteo de 2 y hago que todo sean simples falsos finales, guiño guiño. Por siempre quiero ser su Triple H y ella mi NXT. Me despido, ansioso de escuchar su revisión de la porquería de vampiros esa. Y no sin antes recordarles, amigos españoles, peruanos, uruguayos, venezolanos, ay mi madre, el marcador AEW 16 NXT 3 y un empate. Saludos a todos y feliz San Francisco.
Estábamos conversando un poco en el chat. Se nos va Rich, se estaba despidiendo por interno.
Ajá.
Aprovecho para saludarlo. Entonces, que gran placer compartir nuevamente contigo, Rich. Y esperamos estar en Manap. Si no, si nadie puede, vamos a hacerlo nosotros, Rich. Al diablo los españoles. Los españoles, como decía recién el mensaje.
Pronto, chicos. Gracias por todo. Me tengo que correr para ir, pero que lo pasen bien todos. Y fue un placer estar con ustedes aquí en el WrestleMania, ¿verdad? De nuestro red de podcast. Gracias por todo.
Dale, Rich. Cuídate. Adiós. Nos vemos.
Dale, Rich.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Un abrazo.
Qué grande, qué grande. Bueno, y se va Rich, pero viene alguien más. Está Tinguile en la línea, hola. ¿Aló? Oh, se fue. Oh. No sé qué pasó.
Oh.
Veremos si luego vuelve.
Me rompió el corazón.
Sí.
Bueno. Vino y se fue.
Acá la gente pregunta si Gin tiene opiniones sobre el matrimonio de Kairi Sane.
Yo lo que he dicho. Que, bueno, me alegro por Kairi. Se ve que han sido 2 años de relación y eso, espero que los locos de Japón que no le envíen mucha amenaza, que es lo normal cuando se casa una idol o alguien que ha estado en el negocio así, siempre vienen las amenazas de los 4 colgados, así que espero que no tenga ningún problema con esa gente y ya está, simplemente es que pues, eso es, ya que está más ras de corazón la gente que se lo toma a los extremos hecho con idols, etcétera, etcétera. No te la vas a follar, bro. ¿Por qué? ¿Por qué sigues insistiendo? ¿Por qué te haces esas pajas mentales? Hazte las pajas en tu casa y ya está. Deja a la gente con su vida. No sé, me parece tremendo. Sobre todo en Japón lo llevan a estos extremos. No sé si seguís el mundo de Japón o habéis visto alguna vez algún titular de algún idol que ha ido un loco, de hecho, con un cuchillo así. Eso no es amor, tío. Eso es que estás colgado y, por favor, de verdad, evitemos. Si ven a alguien que es así, péguenle una colleja o algo, repórtenlo o evítenlo en su vida. De verdad, esta gente sobra en el mundo y sobre todo eso, necesitan ayuda para canalizar esas cosas y es tremendo. Pero bueno, eso. Me alegro mucho por Kairi. Se ve que eso ha tenido 2 años de relación. Y con el calendario de WWE no ha sido muy, muy permisivo, pero bueno, reacciones a distancia funcionan.
No, pero bueno.
se ha perdido el principio del programa.
siguiente parte. No sé si. Bueno, creo que es momento de darle a Fede el pase. Yo sé que tenía algo planeado. Sé que ha habido un acontecimiento que ha podido un poco matar el hype. Para él, pero no sé, Fede, no sé qué tienes preparado.
No, dice que la preparación no es mucho lo mío. Suena a Doctor Agón de fondo, si no me equivoco, no sé si lo escuchan.
Sí, sí.
Pero no, era una idea que había tenido, pero por suerte, como te decía al principio, este año ha sido productivo. En cuanto a historias y bueno, yo, mucho trabajo, ¿no? Yo les decía, parados algunos domingos por estar trabajando para Raz de Corazón. Y hoy estaba escuchando justamente la Raz de Corazón 4 para, bueno, ver qué había hablado. Pues yo tengo una memoria, todos sabrán, muy mala, y se me mezclan un poco los años, ¿no? Ah, ¿cuándo fue que hice tal cosa? ¿Cuándo fue que salía con Cornet? ¿Hace cuánto? O sea, bueno, por suerte ya hace tiempo. Y escuchando, recordé algo del 4. Y quiero. Perdón, que se me río solo. Mira. Quiero traerlo de vuelta a este tema. Para, sobre todo por Carlos, a ver si con todo lo malo que le ha pasado, también le pasó algo similar.
Con todo lo malo, dice ya el cabrón, ¿sabes cómo? Ya tira del carro el solo.
El año pasado se había comentado, bueno, cuando hablamos de Tinder y eso, ¿no? De una chica que no había salido, que después yo estuve como 2 meses intentando volver a salir. Y no podía, porque básicamente me decía que no, pero de formas no directas, digamos. No me decía, no, no me interesa. Me decía, no, no puedo, bueno, capaz que sí. ¿No? Bueno, en un momento abandoné esa idea y seguí buscando otras, ¿no? Después me fui al WrestleMania Weekend el año pasado. Y bueno, ya me escribe estando yo allá en Nueva York. Ah, le cuento, estoy en Nueva York. O sea, que yo tenía un par de shows importantes con la banda cuando volviera acá al país. Entonces, bueno, tener una banda realmente a veces ayuda, señores. Así como Carla decía, Fede tiene una banda. Ah, van a tocar con, van a compartir escenario con tal banda. Sí, sí, bueno. Ya, bueno, cuando vuelvas de tu viaje podemos juntarnos a tomar algo.
Ese es mi día a día.
Bueno. Dije, bien. Dije, bien, bien. Pues vuelvo a Montevideo y empiezo a intentarlo una vez más, ¿no? Bueno, ya estoy acá. Y volvió a pasar lo mismo que había pasado.
Ay, por Dios.
Hacía meses. Y me la encuentro una vez incluso en la calle, porque era muy chico. Y, bueno, digo, a ver, ¿qué pasa? Bueno, no, escribime. Bien. En eso, también, yo estoy un par de semanas ahí intentándolo. Esto realmente va a traer un tema que me interesa ver sus opiniones. Me escribe un amigo, ¿no? Y me pregunta, ¿conoces a X de Instagram? Me pasa el perfil, ¿no? Me río mucho, ¿no? Con mayúsculas. Digo, sí, por... Y que resulta que mi amigo empezó a salir como que más o menos en ese tiempo.
¡Shit!
Con ella, claro. Yo no salía, o sea, en realidad estaba intentándolo, pero no. Mi amigo, un caballero, dijo, bros before hoes, ¿no?
Oh.
Dijo, bueno, sí, o sea, vos te...
Oh, Housky, ¿eh? O sea, ha tirado bien.
Yo, o sea, ¿vos te parece mal? Yo desaparezco. Digo, no, no.
No, qué nada. Grande. Qué grande.
Yo no tenía nada, en realidad. O sea, era como. Y lo gracioso fue que le hizo lo mismo a él al poco tiempo.
Oh.
En un accionar que, ahora que todos en estos tiempos, todos se le pone un nombre en inglés, conocemos como ghosting. ¿No? Entonces, en el grupo de amigos, imagínate, en nuestra barra de amigos, esto es una historia muy, ya como que se convirtió en un clásico, ¿no? Es como todo lo que pasó, que sea la misma mina, y pasó a ser conocida como la chica fantasma, y como el ejemplo de los seres horribles que pululan, sobre todo en Tinder y esos sitios, que bueno, desaparecen así, o sea, no te dicen, bueno, no me interesa, o ya fue. Sino que dejan de escribir, pero no te borran. Cada tanto te ponen un like en algo. Y así, yo digo, ¿realmente te interesa que yo haya subido una canción de Carolina Durante? O sea, ¿por qué no pones like? No hablamos hace 6 meses. ¿Por qué existís todavía? Pero bueno, no sé, Carlos, ¿has tenido también experiencias así? O sea, que has tenido tan mala racha. Pero bueno, y también, ¿qué opinas de mi bro, ¿no? Que se comportó como un señor.
Un caballero, un de verdad, eso es muy importante. Y la gente se lo salta. O sea, el bros before hoes, eso muy, muy importante. Porque, tío, yo qué sé, al fin y al cabo, puede que fuera una chica importante para ti y eso, pero tienes que darte cuenta sobre todo pues de qué va a sentir tu colega y por lo menos preguntar, ¿sabes? Rollo, parece bien, ¿no? Tú dijiste, sí, no pasa nada, una chavala más y ya está. Pero claro, imagínate que de verdad te afecta, pues eso está bien. Y luego hay una situación muy divertida que no comentamos y claro, surge de esto y es, ¿qué pasa cuando estás en Tinder, tienes una conversación con alguien, estás ahí, va bien la cosa con esa chica y os dais el Instagram? Y bueno, pues la relación por H o por B no avanza más. Claro, eso permanece ahí, porque hay veces es como, hostia, ¿y ahora cómo le doy un follow? Como qué pena. Y tampoco vais a ser amigos, porque vosotros os habéis querido conocer para ser otra cosa, ¿sabes? Pero ya no queréis ser amigos. Y eso es muy incómodo. Y a mí me pasó una vez con una chica que nos dimos el Instagram y bueno, sin más, pues alguna vez me contestaba una historia, que sea, a lo mejor subía yo que estaba viendo una película o ella leyendo un libro, yo qué sé, contestábamos. Yo como, ah, bueno, pero simplemente pues no hablamos más, no nos interesó, la verdad, ni a mí ella, ni yo a ella. Y un día de repente, como que vi a los 3 o 4 meses que se había echado un novio, y yo pensé, ¿se la habrá encontrado en Tinder? Y eso sí que me dio rabia, como, mierda, yo no la quería, pero qué rabia. Pero sí, sí, es complicado, la verdad, lo de gestionar eso. Por suerte, no he sido muy pringado en ese caso. En otros muchos, sí.
En esos momentos recuerdo las palabras de cuando estás dudando si eliminarlo o no. Karate Kid nos dio mucha sabiduría. Cobra Kai Dojo decía eso de no hay dolor en este dojo. Pues precisamente eso, tú lo eliminas, no hay dolor en este dojo. Y ya está. Terminas así las cosas, no hay dolor en este dojo. No hay piedad. Cobra Kai nos enseña cómo actuar en la vida.
Excelente. Bueno, es más, le he borrado ahora.
Aplicando la enseñanza directamente. Pero es curioso, yo sí he hecho ghosting en Tinder. Yo sí.
Ah.
Bueno, bien.
Ah, yo también.
Estirando.
Mira, voy a decir una frase que me encontré una vez que me gustó mucho. Y es, entrar a Tinder cachondo es como entrar a un supermercado con hambre. Te vale cualquier cosa. Entonces, claro. A veces llega un match, entonces, uff, qué pereza. O empiezas a hablar un poco y dices, paso, tío. Pero quiero decir, tu autoestima agradece tener ese match aún ahí.
Los sándwiches estos que están preparados, que tienes mala cara y dices, bueno, da igual, me vale cualquier cosa.
Bueno, me alimenta.
Bueno, Tinguiri me dice que tiene problemas con el audio, así que no sé si lo tendremos. Ya nos quedan más audios ni más mensajes, así que creo que es momento de que yo, pues, cuente un poco mi historia, ¿no? Sí, les parece bien. A ver, veamos.
Por favor,
adelante.
Sí, sí.
Ya que estamos hablando de Tinder, sucede que, después de la conversación que tuvimos el año pasado en Arras de Corazón 4, y tuve unos cuantos meses de sequía, ¿no? Dije, voy a abrir un Tinder, ¿no? Pensando justamente en las palabras de Carlos, de Fede, dije, a ver qué pasa en Tinder, ¿no? Entonces abrí un Tinder. Y estuve ahí, pues, dando matches, ¿no? Qué sé yo, hablando con alguna chica, alguna cosa. Pero no hubo nada como que funcionara del todo bien, ¿no? Hasta que hubo una chica que sí me respondía, ¿no? Estuvimos hablando, así, chateando un par de días. Y justamente estábamos acercándonos a la fecha de octubre, donde se estrenaba una película que quería ver, que era Joker. Y le dije, ay, ¿qué tal si vamos, no? Y me dijo, sí, bien, normal, ¿no? Pero de pronto como que me dejó de hablar. O sea, yo le decía, ¿qué tal si quedamos a tal hora, etcétera? Y no me dijo nada más. Y dije, ¿por qué? ¿Me está ignorando? ¿Qué pasó? Si estaba todo bien. Entonces, en mi despecho, dije, voy a ir con alguien más, ¿no? Y me puse a buscar en mi lista de contactos, ¿no? Y había una chica que me gustaba, ¿no? Que había salido ya con ella un par de veces, pero solo como amigos, ¿no? A hacer alguna cosa por ahí. Dije, le voy a decir para ir, ¿no? ¿Por qué no? Quiero ir a ver Joker y ¿por qué no voy con esta chica? Entonces salimos, fuimos a ver la película y sucede que, o sea, estábamos conversando, ¿no? De lo más bien, nos llevábamos muy bien y todo. Y al final, luego de que terminamos la película, estábamos ya yendo, o sea, como para despedirnos. Y de pronto conversamos un poco y surge ahí la idea, ¿no? ¿Qué tal si empezamos a salir, ¿no? Pero fue así como que, imagínense, así como ya que estamos hablando también en un podcast de wrestling, imagínense dos luchadores que no tienen nada que hacer en el roster, ¿no? Y de pronto dicen, como no tenemos nada que hacer, ¿qué tal si hacemos pareja, ¿no? ¿Qué tal si hacemos un equipo? ¿No? Estamos en la división tag team. Y básicamente es como así como... Ah.
Eso no es como muy triste.
Es más o menos así. O sea, al final tiene un final feliz. La cuestión es que Pero no fue tanto.
Que así surgió The Bar. Así surgió The Bar.
Claro,
poca
exactamente.
Broma,
eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Imagínate Sheamus y Cesaro, ¿no? No es que haya sido triste, sino fue más como que, ¿qué tal si salimos, ¿no? Y, bueno, ok. Fue más, básicamente un arreglo formal, un arreglo verbal, ¿no? Empezamos a salir. Y sucede, así como con Sheamus y Cesaro, que de pronto de una relación que surge así, de lo eventual, ¿no? De lo esporádico, de lo espontáneo, mejor dicho. De pronto descubres que tienes una gran química con esa persona, ¿no? De pronto ganan títulos de pareja, qué sé yo. En este caso, vamos descubriendo más cosas del uno del otro. Y de pronto es como que, wow, ¿qué relación tenemos ahora? Es una gran relación, es la mejor relación que he estado en mi vida. Y digo, o sea, surgió así, de nada que haya sido planificado ni nada por el estilo. Algo más bien muy, muy de casualidad. Así que eso fue primero lo divertido, ¿no? De la relación, que haya surgido así. Y después, ya pues entrado en relación, llega el momento de compartir los intereses de uno u otro, ¿no? Y al final resulta que también, pues, ella le gusta el anime como a mí, ¿no? Le gustan las películas, así que vemos muchas películas. También he jugado videojuegos con ella y todo. Pero llega, pues, el momento más complicado, ¿no? Que es el gusto por el wrestling. Y estaba pensando una manera en la cual poderle a ella hacer ver wrestling, ¿no? De pronto que le gustara o algo. Porque ella me cuenta que a ella no es que le guste, pero sí había visto anteriormente, porque a su papá sí le gusta, resulta, que la hacía ver ahí en Latitud Era, ¿no? Entonces ella se acuerda, ¿no? De que su papá le gustaba Stone Cold, The Rock, Undertaker, qué sé yo. Entonces ella tiene esa ese background, ¿no? De conocer el wrestling. Entonces, lo que yo hice, lo que yo pensé como estrategia, porque un día justamente me preguntó, estábamos chateando, me dijo, ¿qué hiciste esta tarde, no? Yo estaba pues toda la tarde viendo, creo, un show de New Japan, ¿no? Una cosa así. Y le digo, no, estaba viendo una película, ¿no? Para no decirle que estaba pues pasando la tarde entera viendo un show de wrestling, ¿no? Sí, vi un documental por ahí, o estaba queriendo ver un documental. Y me dijo, ¿qué documental, no? Y es cuando piensas, uy, ¿qué le digo, no? Y le dije, quería ver un documental, no lo llegué a ver. Es un documental y le expliqué, ¿no? Básicamente la sinopsis, que era el documental de Mauro Ranallo, ¿no? El hecho de que tiene problema de bipolaridad, ¿no? Pero es exitoso en la vida, no es comentarista, etc. Y me dijo, mira, qué interesante. Y le dije, ¿qué tal si lo vemos juntos? Como para entrar por ahí, ¿no? De pronto ver el documental sobre este tipo que tiene una vida interesante. Y le digo, mira, ¿quieres ver un poco de su trabajo, no? Y vemos un combate de NXT. Ese era mi plan. Entonces nos reunimos para ver el documental de Mauro Ranallo. Ella se durmió la mitad. Y, bueno, ahí un poco el plan fracasó. Y dije, voy a continuar con el plan. Después de ver que se haya dormido, dije, igual, ¿qué te parece si vemos un combate, no? Y le puse un combate, todavía lo había pensado. ¿Qué combate le hago ver? Puse Candice LeRae contra Io Shirai, de un NXT TakeOver, que fue un gran TakeOver Toronto, me parece. Que fue un gran combate. Y lo vio y como que no le impactó mucho, ¿no? Incluso me preguntó, ¿a ti te gusta más ver luchar a las chicas que salen así, como que con poca ropa, no? Y le digo, no es eso, no es por eso que te lo puse. Porque ella recuerda que su papá sí veía en Latitud Era, pues, las chicas luchando en bikini, ¿no? En bras and panties matches, ¿no? Y digo, no es eso, no ese es el tema. La cuestión es que todavía no he podido ver wrestling con ella, pero está el tema de su papá, que de pronto, bueno, él me, ella, a través de ella es que él me preguntaba, porque ella me decía, sí, le conté que te gusta, porque sabe que hago el programa, ¿no? Me está escuchando ahora seguramente. Y me dice, él me pregunta si conoces a tal o cual, ¿no? Y digo, claro, sí. Así que tal vez con su papá sí encuentre un fanático del wrestling. Y con ella ya le he hablado del evento de la próxima semana de AEW, de Revolution. Así que a lo mejor le hago ver algo de eso. Pero bueno, ahí está. Así empezó mi relación, como con The Bar, y así continuamos. Y estoy enamorado, ¿qué puedo decir?
Oh.
Muy bonito. O sea, la estrategia es ligar con el padre.
Exacto.
Me parece correctísimo.
Qué bueno. Es... Vieron que muchas veces es un temor que nos da, ¿no? El tema del wrestling y las mujeres, o sea, no sé por qué, porque aparte llevamos 5 años de Ras de Corazón, creo que prácticamente lo hablamos en todas las ediciones, sí. Pero nos sigue pasando, o sea, es como muy, muy fuerte este miedo que tenemos instalado todos, que yo realmente, por suerte, al mirar cosas tipo, bueno, como decía, Deathmatch y cosas así, es como que el wrestling normal, ya me parece, ¿entendés? Me parece normal mostrar eso. Ah, bueno, si estoy mirando All Elite, es como, bueno, me da vergüenza mostrarte Freedoms, pero bueno, sí, me gusta que esos tipos se partan tubos de luz y se corten con cosas. Bueno, ahí es un poco más extraño, pero ya como que logré un poco normalizarlo, pero es difícil, sí.
Sí, un poco same. Al principio da un poco como de vergüenza por algún motivo. Y puedo llegar a entenderlo porque también me ha pasado el tema este de es que no lo va a entender, es que me va a resultar muy difícil explicarlo, es que esto, es que lo otro. Pero, joder, al final, si la otra persona te quiere y está enamorada de ti, como tú de ella, al final lo acaba entendiendo o acaba, yo qué sé, o acabas dándote cuenta de que es una parte de tu vida que no vas a poder enseñarle, con lo cual igual no vas a poder enseñarle todo de tu vida a esa persona. O sea que, en cualquier caso, enseñadle wrestling a vuestra pareja, no cuanto antes, pero sí pronto, para, yo qué sé, descartar o decir, pues sí, esta es mi pareja para toda la vida, esto es lo que yo quiero, lo ha entendido o le ha gustado o al menos lo respeta y ya está, no sé. Al final es bastante más sencillo de lo que parece. O bueno, o luego acaban arrastrándote viendo a las 4 de la mañana pues lucha japonesa femenina o yo qué sé, o de repente te mandan un audio diciendo he tenido esta idea para un personaje, ¿qué te parece? ¿Sabes?
Bueno, no sé si tenemos algo más aquí para compartir porque nos hemos quedado ya casi, creo que ya hemos cubierto todo lo que teníamos acá. Así que no sé si quieren ya que pasemos al cierre. Estamos en 2 horas de programa, además.
Sí, parece bien.
Ok, vamos. Ok. Déjenme poner aquí la música.
Quiero una pequeña experiencia.
Oh, dale, dale.
Es que la última vez creo que no comenté, ¿no? Que yo no manejaba Tinder, que yo no había probado. Y recientemente, hace unos cuantos meses, empecé a probar Tinder y ya no más. Y porque todos fueron experiencias, la verdad, bastante, bastante horrendas estos meses. Y sinceramente me he crecido un odio contra la aplicación. Pero básicamente, sí, básicamente por mi experiencia era, vamos a probar, ¿no? Voy con mente abierta, vamos a ver de qué se trata este nuevo mundo. Como alguien, utilizando la analogía de pro wrestling, ¿no? Alguien que quiere ver pro wrestling por primera vez y dice, no, mira, voy a ver algo, yo qué sé, wrestling de deathmatch. Vamos a abrir, vamos a ampliar horizontes, a ver qué tiene. Y la verdad, todas las experiencias fueron, cuanto menos, traumáticas. Bueno, lo típico, ¿no? Empiezas a hablar con varias gente. La primera era literalmente una, bueno, la primera, unas cuantas eran cuentas de estas de te empiezas a hablar, ¿no? Para enganchar y luego no es ni directamente mostrar interés. Te dice, no, pasamos, dame tu número, no sé qué, no sé cuánto. No. Igualmente te pasan spam de cosas de, no, mira mis fotos en no sé qué, en página porno no sé cuánto, y tú dices, por favor, no, lo único que quiero conocer es gente. No, esas cuentas están ahí. Luego, una chavala con la que me llevaba relativamente, decentemente bien, que fue fue más o menos estable hasta que las diferencias obviamente se pararon. Resumido, creo que el espíritu era la canción esa del Nega de ¿qué le voy a hacer si mi novia es de derecha? Pero no era novia, era amiga, pero tampoco. Y las diferencias hicieron que no solamente plano político, sino en distintas cosas, y obviamente eso no salió. Otra que directamente estuvimos hablando un tiempo y me empezó a hablar de bodas y yo mi alerta empezaron a sonar, empezó a hablar de cómo era su boda perfecta y yo ya en ese punto yo ya estaba para trolear, ¿no? Ya habían pasado varias experiencias. Antes había tenido una que era totalmente controladora. No sé si os ha pasado a alguien que está constantemente enviando mensajes en plan de no, ¿dónde está? No sé qué, no sé cuánto. Y es como,
what the fuck.
estoy intentando conocer gente, no estoy intentando que me controle gente, no estoy en ese punto del juego, no quiero que me controle nadie. ¿Por qué esa insistencia? Si no he leído, obviamente es porque yo qué sé, 20 cosas, no puedo leer los mensajes al momento. Seguramente os haya pasado, no sé si os ha pasado, pero al menos con gente que lo he comentado, al parecer bastante normal, no sé, me sigue fascinando. En fin, la chavala hecha de la boda, yo estaba en ese punto en el que yo ya estaba directamente para trolear, ¿no? Me estaba hablando de su boda favorita, ¿no? Cómo eran sus planes, y yo solamente no paraba de ponerle mensajes en plan para fastidiarle, ¿no? En plan de, no, pero una boda es que tienes que tener petardo. Y yo en mi cabeza estaba imaginándome, no sé si os acordáis el momento de Kota Ibushi en el Reino Unido, que se pega petardos en el pecho. Pues yo, literalmente en mi cabeza, yo lo que estaba pensando era eso. Estaba en plan de, estaría bien que subiera alguien a tirarse petardos en el pecho. Y me dice, pero ¿qué locura es esa? ¿Quién le puede gustar? Y yo pensando, maldito el mundo del pro wrestling te cambia un poco las cosas, ¿no? Te cambia un poco la perspectiva. Y nada, seguí fastidiándole el plan de su boda hasta que obviamente me empezó a hacer ghosting porque vio que ya estaba de puro cachondeo. Y yo dije, bueno, lo siento, alma perdida de Tinder, pero tenía que hacerlo. Tenía que pasármelo bien, ¿no? Pero eso ha sido entre gente controladora, gente extremadamente rara que le va el vudú o no sé qué, una que quemó la pared de su cuarto. Tremendo.
Porque tú las has dado like a esa chica, quiero decir.
Sí, por supuesto. Por supuesto.
Claro, o sea, pero, a ver, ¿qué te llamó la atención exactamente para dar like a una persona que hace vudú?
El problema de Tinder es que te engaña en principio la descripción, ¿no? En la descripción tienes que poner algo y dice, ah, bueno, esta persona parece medio interesante. No, nunca. Nunca. Horrendo. Por eso, la gente, mejor conocerla, al menos mi experiencia, mejor conocerla en persona, un poquito el trato. Que luego a lo mejor sí le termina gustando el vudú y quemar paredes, pero lo descubra más tarde.
Hemos aprendido que alguien como es un espíritu libre y que quiere en su boda a Kota Ibushi como padrino, poniéndose petardos en el pecho, ¿no?
No concibo una idea mejor de boda. Con gente de zona 23 por ahí lanzándose. Oh. Esa es mi idea perfecta. Oh.
Bueno, ahora para cerrar, escuchamos pajaritos en la parte de atrás. Tenemos una persona que ha entrado aquí en la llamada, que es Tinguini, por fin. Tinguini, ¿qué tal?
Hola, hola, chicos. ¿Sí se me escucha?
Hola.
Sí, sí.
¿Sí?
Okay. Hola, sí, es que andaba batallando con el micrófono. Ya ven que acabo de comprar una nueva Mac debido al incidente del año pasado. Y ya, por fin, tengo mi nueva Mac, pero no la he configurado, así que andaba batallando y ahorita estoy desde el celular. Quería pasar a saludarlos y felicitarlos por un nuevo año más y ser parte de este, bueno, junto a ustedes, de este proyecto que aunque empezó como un juego hace 5 años, lo de Arras de Corazón, es un honor pasar y compartir mis experiencias.
No, claro, Tinguilio, aquí apreciamos tu participación, eres una leyenda ya de Arras de Corazón, así que está claro, no, que el pues espacio aquí para cerrar era adecuado tenerte aquí.
Me dejé una mat y una televisión, creo que valió la pena. Pero bueno, seré breve porque sí, ya sé que están cerrando y sí, estoy desde el trabajo, de hecho, estoy trabajando ahorita, se supone. Pero quería decirles que ya me les caso, señores. Ahora sí. Caso, me les caso, pero no con la chica de rompe electrónicos.
No con la loca.
No, eso sí. Está muy pesado. Seré breve. Hace como 5 años andaba con una muchacha más grande que yo. Y tenía una hija. Y me lleva 8 años. Y duramos 3 años de relación, pero no era lo suficientemente maduro para, pues todavía me gustaba John Cena, yo creo, así que no podía ser demasiado maduro, yo creo. Y sentí una afición por Randy Orton, como mencionó la novia de Walter. También me gustaba mucho seguir a Randy Orton. Y pero bueno, siendo breve, ella sí aceptó mi afición al wrestling, que en aquel entonces pues me gustaba mucho ver WWE cuando Zack Ryder molaba, pero pues de repente como que
¿siempre?
Se la
apagó el push.
De repente como que le apagaron el push y ya. Y pues ella se aceptó y coincidió que varios años pues WrestleMania tocaba en mi cumpleaños, o 2 días antes, o 2 días después, o en mi propio cumpleaños. Entonces ella lo que hacía era organizarme en un bar, conseguir lugares y que aunque no nunca pusieran el WWE ni nada, pusieran el pay-per-view en el lugar solamente para mí, pues. Entonces, pues ya pasó el tiempo, ella sí aceptaba que me gustara, íbamos a vivir juntos, pero siempre tuve un problema que con lo de la niña, pues, porque pues ya tenía una niña de 3 años, ahorita ya tiene 8, y yo nunca, pues no sé, no aceptaba en el modo, ¿cómo se puede decir? Nunca pensé que iba a ser con una persona que ya tuviera una hija, pues un niño o algo. Entonces, tuvimos problemas y terminamos. Y quedamos bien, como amigos. Pasó lo del año pasado, que ya les conté. De hecho, ella me vendió la mat, que es la que tengo ahorita. Oh. Y de hecho, yo vi la publicación de que estaba vendiendo una mat. Y le dije, oye, y así empezamos a hablar. Empezamos a salir, empezamos a buquearnos unas salidas, a cenar, al cine, a ver una que otra mala película. De hecho, hace días vimos la película que ustedes iban a ver, la que acaban de comentar, de hecho. La vimos porque yo nunca la había visto. Y estaba en una de las opciones de ustedes y dije, ah, la voy a ver. Y según yo era romántica, pero la romántica no tiene no tiene nada. Entonces, pues ya, empezamos a ver, y hace días le propuse que viviéramos juntos, y justo en estos días ya tengo un anillo para proponerle matrimonio, así que me les caso.
¡Wow!
¡Qué bueno!
Se les va el jovenzuelo.
Ya me imagino una Arras de Corazón 6 pidiendo en directo matrimonio.
Déjame acá
poner las fechas, si no, sí lo hubiera hecho. No alcanzó las fechas, sino si lo hubiera hecho.
Está.
Gracias, gracias.
Sí, dale.
No alcanzó las fechas. Sí. Porque se lo tengo que proponer el. Como es año bisiesto, ¿no? Este año. Quiero pedírselo el 29 de febrero. Así que.
Si solo celebras aniversarios cada 4 años. Qué cabrón, qué listo.
Ese es el plan, es el plan. Hay que encontrar el modo. Y así, señores, de un año del año pasado, un fracaso total y electrónicos muertos, ya tengo electrónico nuevo y mujer nueva y una niña. Así que,
joder,
va a ser papá
un año
niña.
Como cambia la vida,
Y quería compartirlo con ustedes, porque a través de estos años, que yo lo estoy siguiendo hace como 6, 7 años, gracias a Inbox, porque fue lo primero que escuché, y después me suscribí y pues aquí estamos compartiendo una parte de nuestras vidas.
Qué gran Tinguili, gracias y bueno. Felicitaciones. Que espero que todo vaya bien y ya nos contará seguramente más adelante, pero un gran abrazo, al menos aquí de parte de todos, yo sé. Y como digo, felicitaciones, que te vaya bien, Tinguili. La verdad, me alegro por ti.
Gracias a todos y pues nos vemos pronto, como dices tú. Nos vemos pronto y cuídense mucho y éxitos.
Dale, nos vemos. Cuídate. Chau, chau.
Te quiero, Capu. Te quiero, Capu.
Un abrazo.
¿Qué imaginas?
Lo siguiente, Alessandro, es oficiar una boda. Bueno, que la haga primero real y luego oficiar una boda en Arras de Corazón. Ese es el siguiente paso. Nosotros hacemos de testigo, tú eres el encargado del maestro de ceremonia y no sé, ponemos de banda Fede tocando de fondo con con Doctagón sonando
por allí. Tenemos el plan, tenemos el plan.
Sí, sí. Lo que me ha dejado pensando esto es, ahora con la pausa de Inbox, ¿cuántos matrimonios estarán perdiendo, no? De gente que podría conocerse allí, escuchando el programa, ¿no? Ahora hay un vacío en este espectro romántico que tenemos en Arras de Lona.
Es igual. Que aquí ya no queremos hueco para el amor, ¿eh? Yo por lo menos a favor de seguir sin hacer Inbox solo para que no haya más amor. Ya estoy cansado. O sea, ni una mala historia este año, ¿eh? O sea, es el año que peor salgo de Arras de Corazón. Todo el mundo contando historias buenas. Nada malo.
Esto ha sido WrestleMania 2, o sea...
un fracaso ha sido esto.
Bueno, pongo la música ya para ir despidiéndonos por acá. Ha sido otra gran edición, en mi opinión, de Arras de Corazón, la edición número 5. Estaremos nuevamente en un año, es lo más seguro, de nuevo juntos aquí, hablando del wrestling y del amor en Arras de Lona. Se atrasó un poco por mi viaje, pero ya lo conseguimos hacer aquí todavía en el mes del amor, en febrero. Así que bueno, es ahora hora de despedirnos y bueno, vamos uno por uno para ver qué planes hay, si es que hay planes, ¿no? Para el programa que ha estado un poco abandonado. Les pedimos disculpas. Había gente cuando yo anuncié Arras de Corazón, ¿no? Esta semana, hablen de wrestling, decía en los comentarios. Ya volvemos la próxima semana, así que tranquilos. Vamos a hablar de el evento de AEW, de Revolution, también hablando de la actualidad de WWE y demás. Ya estaremos de vuelta nuevamente con, como debe ser, la cobertura para el Pro Wrestling. Así que, bueno, Capu, ¿qué tal? ¿Cómo nos despedimos? ¿Cómo nos vamos ahora de cara a lo que viene?
Uf, nos despedimos pues con ganas realmente de retomar un poco todo, a ver si nos ponemos a hablar Carlos y yo y formamos más amor y más cositas y volvemos a hacer Inbox, ya veremos a ver si se puede hacer. Tampoco es que esto sea un compromiso a una semana vista, dos semanas vistas, incluso a un mes vista, veremos lo que podemos hacer y nada, espero el Arras de Corazón del año que viene. Haber pensado bien qué narices decir, porque este año me ha pillado un poco a contrapié y pues básicamente no he sabido realmente cómo obsequiaros con una historia bonita, así que nada, espero el año que viene ser otra vez el pasteloso asqueroso y nada más, que todo el mundo estemos contentos el año que viene y que Carlos pues pueda contar aquí también, yo qué sé, de su pareja que conoció en Tinder, de esto, de lo otro, no sé, que pueda contarnos aquí, tenga su historia bonita y esto de muchísimo asco.
Y bueno, Carlos, no, entonces... sí, dale.
Perdón. Antes de las despedidas, pero solo porque Carlos nos deja ni siquiera buenas historias de fracaso, ¿no? o de intentarlo, por lo menos. Yo lo veo a Carlos, ¿no? Por las redes, tipo divertido, buen look ahí, anda en festivales con piscinas, viendo buenas bandas. Y que no hay chicas ahí, Carlos, ¿no? No hay un rechazo, por lo menos, que nos digan, no, estaba en una piscina, estaba sonando Viva Suecia de fondo, y intenté decirle algo, pero era la novia del bajista de no sé qué. Algo así, no puedo creerlo, estoy indignado, eso es lo que más me indigna. Pero yo creo que vas a tener que traer algo, sí, tengo fe en eso.
Yo también tengo fe, por lo menos, los fracasos y nos reímos todos un tiempo. Mira, me voy a poner un objetivo para el año que viene y es intentar ligar con una señora, con una persona de al menos más de 30 años. Una persona que me saque al menos 10 años, solo porque creo que es la gran historia que hace falta para un Arras de Corazón.
Arras de milf.
Aquí vemos todos cómo conoce a vuestra madre, vemos cómo Barney liga con señoras que dan los mejores momentos sexuales de su vida, pues eso por lo menos dará buenas historias. A lo mejor no haremos una serie, pero para Arras de Corazón 6, Carlos en busca de la MILF, es el próximo objetivo, Road to MILF.
Me gusta la idea y sé que tienes planes también para el programa, así que no sé si acá ya decía que será Arras de Droga también, dependiendo de cómo vaya la situación, pero sé que hay planes de parte de Carlos para el programa.
Hay una idea en ciernes que la verdad es que tiene muy buena pinta. Es un proyecto bastante ambicioso y que nos permitirá a Capullo y a mí poder estar más tiempo juntos. Es algo que ni siquiera sabe él, pero bueno, de momento Alessandro ya lo sabe. El visto bueno del jefe, este don señor jefe, está dado. Así que muy pronto tendréis novedades sobre algo que se estará cocinando y pronto podréis escuchar algo nuevo de Arras de Lona.
Y bueno, Gin, gracias por estar aquí y llegar para la conversación sobre Crepúsculo, que era necesario tu presencia. Y bueno, ya estaremos hablando contigo luego, no sé dónde, pero hablaremos. Hablando en Nuyapan, supongo.
Sí, seguramente. La verdad es que quería comentar más cosas de Crepúsculo, pero es que me he olvidado, he venido en última hora. Me pilló la sorpresa, ¿no? Que empezaba a las 3, pero bueno. Cosa de la vida, que yo soy un despistado. Me gusta que ya no nos esforcemos nuestras relaciones personales para ya no por nosotros, ¿no? Sino para quiero contar algo en Arras de Corazón, ¿eh? Me parece que es el objetivo al que tenemos que alcanzar. Y si querías una historia mala de relación, Carlos, la mía con Puro Talk es una una mala relación. Una relación tóxica. Si quieres contarla como eso en el programa, tenemos ahí siempre esa presente, pero no. Como ya le dije a Walter, tengo casi terminado un guión, así que sacaré un episodio especial próximamente. No puedo indicar cuándo, pero ya tengo algo listo y nada. Próximamente nos escucharemos.
Y bueno, por último, despedirme aquí de la persona que le entregué las llaves del reino, pero no hizo nada mientras estuve fuera. Pero sé que tiene planes mientras tanto, así que esperaremos a que salga lo nuevo también de parte de Fede. Y hablaremos la próxima semana seguramente. En directo, sino para comentar AEW.
Sí, sí, exactamente. Hay planes. Mi trabajo suele ser lento. O sea, básicamente dejarle las llaves y yo estuve ordenando, haciendo lo mío y chavo, listo. ¿No? Pero está cocinándose algo así. No sabemos si va a durar una semana, un mes o años. Pero hay algo ahí en trabajo y espero pronto sacarlo a la luz.
Bien, con todo eso dicho, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir este Arras de Corazón 5 en este programa y por tenernos paciencia además, porque ya vuelve Arras de Lona al horario regular a partir de la próxima semana, así que muchas gracias nuevamente por estar con nosotros tanto tiempo, los que han estado desde el inicio, los que vienen recién también, un agradecimiento para ustedes. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell, Gin Malcabar, Carlos Sánchez, Capu, también estuvo más temprano Rich Laconi, de parte de Walter que vino también vía satélite, y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.